5, 4, 3, 2, 1.
Arratsaldeon, amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la número 159. Una edición que afrontamos bastante descansados, porque con esto de los puentes, el día 1 de mayo, el descanso parece que se agradece, ¿no? Que el cuerpo lo agradece, aunque, no sé, yo creo que hay para todas las versiones. Hay quien lo agradece y hay quien, pues bueno, también dice que se pierde un poco el ritmo, que luego volver cuesta más, que es como un lunes, pero como dos lunes, lo que cuesta volver al trabajo, volver a la rutina. Y desde luego lo que esperemos que no cueste nada es volver a escuchar Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital todos los martes, todos los jueves, de 7 a 9 de la tarde-noche, vamos a dejarlo así, pues puedes disfrutar de dos horas de radio hablando de tecnología, hablando de informática en un lenguaje que tratamos que sea lo más llano, lo más sencillo posible, ya que la tecnología pues parece que lo quiere complicar todo con términos y con pues palabras que no nos ayudan mucho a entender las cosas como son. Eso es lo que tratamos de hacer en este programa. Algunas veces pues quizás pues se nos escapa alguna palabra y por eso nos gusta que participéis vosotros y que nos indiquéis cuando pues algún término no ha quedado claro, cuando algo que hemos dado nosotros como obvio pues quizás para vosotros no es. Podéis participar en el email del programa oyentes@enredando.net, nos enviéis un correo y de esa forma pues sabemos en qué tenemos que hacer hincapié y de qué hablar. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, vamos a tener dos entrevistas, vamos a hablar de muchas cosas y por supuesto, hombre, vamos a tener una semana de hacking ético, que a mí es una cosa que yo a Iñaki Lázaro siempre le he dicho, que eso del hacking y del ético pues no lo cuadro muy bien, porque hacking parece que es algo malo y ético todo lo contrario. Bueno, pues vamos a saber hoy un poco más sobre qué es el hacking ético, algo creo que muy necesario para que podamos securizar nuestro ordenador, para que podamos poner un poquito más de seguridad en ese ordenador, en esa red de la empresa. Y además este sábado, dentro de los especiales de Euskadi Digital, podréis disfrutar de algo más de dos horas, porque fue una charla divertida la que tuvo lugar la pasada semana, organizada por Bizkaia Empresa Digitala, y que vamos a aprender todos y todas un poquito más acerca de esto. Será este sábado a partir de las 3 de la tarde en esta sintonía en Euskadi Digital, y hoy pues vamos a hacer una entrevista, vamos a hacer un pequeño adelanto de lo que el sábado vais a poder escuchar y así poder tener una idea de lo que es esto del hacking ético, que parece un poquito así como, no sé, un poco underground, un poco salvaje, pero la verdad que merece la pena. Vamos a echar nuestro ojillo al mapa de oyentes de Enredando, a ver qué tal van esas hinchetas, iros animando. Si todavía no has puesto la tuya, estés donde estés, en cualquier lugar del planeta, acude ya a enredando.net, pinchas en el mapa de oyentes y sitúas una chincheta encima de la localidad desde la que nos escuchas, con un saludo, por supuesto, al programa. Y por supuesto no faltará el ritmo. El ritmo con forma de juego que ya durante todas las semanas pues estamos disfrutando en Enreando. Ya son tres semanas las que estamos compartiendo con los juegos. Hoy vamos a hablar de Super Monkey Ball Adventure, un juego que llega en junio para todas las consolas, PlayStation 2, PlayStation Portátil, GameCube. Bueno, solo falta la Xbox, veremos qué es lo que sucede. Nosotros ya hemos tenido la oportunidad de poder ver el tráiler, de ver un adelanto de lo que va a ser este juego, llegará en junio, y la verdad es que esta semana no tenemos mucha información de juegos porque realmente no hay muchos lanzamientos a lo largo de esta semana, quizás por esto de que el lunes ha sido festivo y tal, pero bueno, desde luego que lo que hay os lo informaremos puntualmente. Arrancamos ya esta edición 159 de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre, con los saludos cordiales, muy cariñosos, de Rafa Martínez, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Esta semana, Bizkaia Empresa Digital y Euskadi Digital te ofrecen la jornada titulada La auditoría y el hacking ético como elemento de mejora continua en los sistemas de seguridad de la información. Muchos expertos consideran que para tener una buena defensa en una red informática hay que convertirse en un atacante con el fin de detectar los fallos que pueden permitir accesos no deseados. ¿Quieres mejorar la seguridad en tu ordenador o en tu empresa? No te lo pierdas, este sábado día 6 desde las 3 de la tarde, aquí en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Y si lo prefieres, también tienes a tu disposición una dirección de correo electrónico:
oyentes@enredando.net.
Como he estado hablando de seguridad y es algo cada día más importante, he decidido que hoy vamos a comenzar el programa conectando con el Guardián, el programa de seguridad tecnológica aquí en Euskadi Digital, donde Iñaki Lázaro, su director, su presentador, ya está preparando todas las novedades que os va a presentar, como sabes, todos los domingos entre las 9 y las 10 de la noche y también los lunes de 7 a 8 de la tarde aquí en Euskadi Digital. Un programa que la verdad vemos que cada día tiene más interés y desde luego es que no es para menos, porque la seguridad siempre hay que tenerla muy al tanto y muy vigilada. Como siempre, recibimos ya a Iñaki Lázaro, a Arratsaldeon, Iñaki.
Hola, muy buena, Rafa. Pues sí, como todas las semanas desde aquí, desde Enredando, cuando hacemos esta conexión, nos pillas, nos encuentras preparando lo que sea la próxima edición del Guardián, ya la número 75. Y es que tenemos mucho que preparar, mucho que comentar y sobre todo, pues recordar a todos los oyentes que no solamente vamos a tener próximamente esa edición número 75 del Guardián, sino que también este próximo sábado, que estén muy atentos a estos mismos micrófonos, los de Euskadi Digital, porque vamos a poder escuchar lo que será la jornada, una jornada en que tuvisteis vosotros presencia, precisamente Rafa y también Mikel, en cuanto a esa jornada sobre la auditoría y el hacking ético como elemento de mejora continua en los sistemas de seguridad de la información. Hemos escuchado en anticipo, pero también nos interesa pues conocer ya la jornada en su totalidad, no solamente la entrevista, y por eso pues también recomendamos no solamente este programa que ahora mismo estamos escuchando y compartiendo, sino también lo que será esa jornada en su conjunto el próximo sábado, esa jornada que se celebraba en el Parque Tecnológico de Zamudio ya recientemente. Y dicho esto, ese aviso para recomendar escuchar los especiales de Euskadi Digital y también atentos al podcast, porque ahí es una forma buena también de descargarlos una vez emitidos ya por la radio, pues recordamos que la próxima edición del Guardián, la número 75, tendrá nuevamente el protagonismo del mundo de los hackers éticos, por supuesto, y retomaremos esa pequeña historia, esas pequeñas vivencias, anécdotas, parte de leyenda, parte de realidad que nos ha traído los últimos años el mundo del hacking. Y no solamente hablaremos de eso, hablaremos de otras cosas, por supuesto, no temas tan técnicos como la pasada semana de la nanotecnología, que quizás pueda parecer un mundo muy científico, pero consideramos necesario por las implicaciones que tenía en el mundo de la seguridad esa nanotecnología, que también aquí en Euskadi Digital no era la primera vez que hablábamos de ello, pero en el Guardián quisimos hacer un recorrido en los aspectos de la seguridad y cómo podía ayudar. Pero eso fue en el pasado, eso fue en la pasada edición número 74, y en la siguiente también traeremos información sobre nuevos virus y amenazas. No podemos anticipar cuáles serán porque todavía nos queda tiempo por delante, pero sí garantizamos que haremos un repaso bastante concienzudo y un repaso pues bastante importante de lo que han sido y lo que están siendo, mejor dicho, las últimas amenazas. Y por supuesto también recordar que seguiremos con la compañía de seguridad práctica, seguridad a fondo, virus de la semana y por supuesto a las noticias como ese elemento más destacado, con un repaso a la actualidad y a lo que estas últimas semanas está aconteciendo después de todas esas vulnerabilidades que ha tenido tanto el navegador Internet Explorer, el navegador de Microsoft, como también el de la Fundación Mozilla, como el Firefox. Pues vamos poco a poco pues conociendo algunos detalles y vamos también compartiendo noticias precisamente en la web del Guardián, la web que compartimos en www.euskadigital.net, y ahí hay un logotipo como el del Guardián y podemos hacer clic para entrar, o si queremos directamente ir, pues también muy sencillo, elguardian.euskadigital.net. De cualquiera de las formas, tenemos un enlace perfectamente directo para compartir noticias y otros contenidos siempre relacionados con la seguridad. Y junto a todo esto, pues también decir que queremos que los oyentes se animen a participar, y por eso también aprovechamos aquí en Enredando para recordar las formas de contacto con El Guardián, con este programa que cuando se emita pues quiere hacerse totalmente personalizado y totalmente a gusto de los oyentes. Por eso recordamos el buzón de voz, el 94 483 25 82, y también recordamos la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net. y dicho esto, solo me queda recomendar que sigamos atentos a Enredando, porque tenemos este repaso con la seguridad y también esa oportunidad de escuchar entrevistas como el caso del día de hoy, y por supuesto también tenemos la oportunidad que de vez en cuando en los especiales hay cuestiones relacionadas con la seguridad, como ocurre el próximo sábado. Así que recomendando tanto Euskadi Digital como por supuesto pues El Guardián en su edición semanal, ya me voy despidiendo, Rafa, dejo el resto del tiempo para los demás compañeros y decirte que es un placer estar por aquí y nos escuchamos pronto.
Es que ricasco, Iñaki, hasta la semana que viene.
Hasta pronto, Rafa.
Si tú decides quién entra en tu vivienda o en tu coche, ¿vas a permitir que cualquiera acceda a tu ordenador?
Blinda la información de tu ordenador con el nuevo Platinum 2006. Incluye firewall para protegerte contra los ataques de los hackers. Nuevo Panda Platinum 2006 Internet Security. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
No podía faltar en Enreando la sección F1 que Xavier Zumendi todas las semanas nos acerca con todo el cariño del mundo, recogiendo todas esas consultas interesantes que se plantean en el foro Cacetagunea, también en el foro de Enredando, y las consultas que recibimos en el email que dentro de unos minutitos él mismo os va a comentar. Así que nada, le damos la bienvenida a Arratsaldeon, Xavi.
Arratsaldeon, ¿qué tal estamos otra semanita?
Bueno, bien, aquí ya con esto de acostumbrarnos al lunes de fiesta, pues no sé yo a dónde vamos a ir, ¿eh?
Bueno, ya se acabaron, ¿eh? Ya se acabaron, o sea que no hay ningún problema ya de tener que ir a trabajar todos los días, como siempre nos ha pasado y siempre va a pasar. O sea que en ese sentido hay que disfrutar lo que podamos, pero lo demás, a currar.
Muy bien, además que está bien el asunto, porque bueno, pues eso, el lunes, pues como que te alegra un poco el fin de semana, ¿no? Tienes sábado, domingo, también el lunes, y luego la semana también se te hace muy cortita, ¿no? Porque 4 días, pues,
sí,
pues
sí.
Es una doble ventaja, ¿no?
Da igual. Y sí, aquí, sí. Al final hay que hacer lo que hay que hacer, o sea que da igual sea festivo, no sea festivo,
sí, sí.
Sea fiesta.
Lo que ya me parece mal, lo que me parece mal es lo de la Comunidad de Madrid, ¿eh? Que el martes también que sea fiesta, porque entonces ahí no, sí que no van a dar un palo al agua, porque tú miras miércoles, jueves y viernes, pues el miércoles, buah, entre que llegas y tal, te empiezas a sentar en la silla, pum, se te ha pasado. El jueves, oye, pues vamos a ver qué podíamos hacer, y el viernes ya estás pensando en el fin de semana, pues no te da tiempo de hacer nada, o sea que casi pues que les dejen descansar toda la semana, y va, a ver si algún madrileño, alguna madrileña nos está escuchando y opina igual que nosotros, que les deberían de dar toda la semana, y bueno, ya si das en Madrid, ¿por qué no dar al resto, no? O sea, ya es una cosa,
o sea, lo que tienes es envidia, vamos.
Hombre, claro, y dando una semana de vacaciones, ¿por qué no todo el año, no? O sea, ya total no sube nada, ¿no?
Bueno, empecemos con las consultas, que a este paso cortan el grifo a todo el mundo.
vamos a hacer un repaso de las consultas más interesantes que esta semana se han recibido en el foro de Cacetagunea en www.cacetagunea.net. Los que nos seguís habitualmente ya sabéis que siempre analizamos los tres primeros foros y comenzamos por el de debate y discusión.
Venga, pues aquí nos preguntan que tiene una persona que tiene una página web hecha en su ordenador y quiere saber cómo la puede meter en internet. Uh-huh. Pues tiene una página web y dice, jo, pero es que claro, yo la tengo en mi ordenador, a ver cómo la puedo poner para que la pueda ver todo el mundo. Bien, pues en principio explicar que al final pues las páginas se albergan, se guardan, se almacenan en unos servidores de internet que son públicos, mediante los cuales pues se pueden consultar, las diferentes personas pueden consultar esa información a esos ordenadores. Es decir, tú lo que tienes que hacer es de alguna manera albergar esa página web que has hecho tú en tu disco duro en un servidor, en un hosting, mediante el cual tú lo que vas a hacer es almacenar esa misma página que tienes tú almacenada en tu disco duro en ese servidor, de tal manera que ese servidor tendrá un nombre, una dirección que bueno, que ahí hay diferentes maneras de conseguir pues bueno, nombres de dominio, pues www.cualquiernombre.com.es.net, lo que fuera, que eso ya pues bueno, en principio suele ser pagando, y mediante ese albergue de esa página web, ese almacenamiento de esa página web en ese servidor y mediante el nombre de dominio que le has querido poner, pues de esa manera ya esa página web estará pública. Uh-huh. Con el tema de los dominios, pues bueno, en principio comentar que suelen caducar anualmente. Es decir, tú pagas el dominio por un año y luego al día de ese año pues ya te caduca y lo tienes que volver a renovar. Si no lo renuevas, lo pierdes, de tal manera que otra persona pues lo puede almacenar.
Bueno, pero algo más sencillo, ¿sabes? Un usuario doméstico, una persona pues que ha hecho una página web, pues por ejemplo con las fotos de estas vacaciones pasadas de Semana Santa, y que quiere publicarlo en internet y no sé, tampoco está tan interesada en que tenga tanto dominio, simplemente para que lo vean los amigos, ¿qué puede hacer?
Pues hay páginas web que se encargan gratuitamente de ofrecerte esta posibilidad de, por ejemplo, compartir fotos. Pues no sé, por decirte una, por ejemplo, creo que Yahoo tiene un servicio de estas características, mediante las cuales, pues bueno, tú lo único que haces es subir las páginas. Me imagino que tendrás que registrar mediante un usuario password, y tú lo que a partir de ahí lo que haces es subir lo que son las fotos. Subes las fotos, esas fotos se almacenan en ese servidor, y al final lo que tienes es una dirección, una URL, que te la proporciona el propio servicio, la propia empresa que te ha suministrado esta característica, y mediante la cual pues tú ya se las puedes mandar a tus amigos, por ejemplo, y ya pues todos vais a poder compartir estas fotografías en internet sin tener que, por ejemplo, pues mandarlas por correo electrónico, con lo cual pues bueno, hay que tener cuidado con el peso que las mandas, etc, etc. Uh-huh. Entonces pues bueno, estos servicios suelen ser gratuitos y la verdad es que están bastante bien pues para esto, ¿no? Para compartir pues archivos que tampoco requieren pues que tampoco es quizás pues un poquito más profesional, sino que es algo pues bueno, como tú bien dices, no, más bien doméstico, y lo único que quiere pues es que pues su grupo de amigos pues pueda visualizar esas imágenes.
Y además que es mucho más divertido, porque ahora mismo estaba pensando en el sistema de fotografías que estamos ya poniendo para la página web de Enreando. Lo que sucede es que todavía no lo hemos publicado, no lo hemos hecho público, porque no hay lo que hay que tener para que la comunidad pueda ver nuestras fotos, porque algunas están calificadas y clasificadas, porque pues hay que hacer un pequeño repaso. Pero bueno, que son sistemas muy divertidos en los cuales puedes subir tus fotos de las vacaciones, y luego además lo mejor es que puede cada visitante, cada persona que queda, se da una vuelta por ahí, puede introducir sus comentarios y poner, ay, pues mira, oye, ¿cómo estabas en esta foto? Tal, ¿no? Y resulta pues un sistema pues muy divertido, así para el grupo de amigos o familiares, ¿no? Que quieres compartir las fotos de unas vacaciones, pues a través de internet pues se puede hacer de una forma divertida. Bueno, nosotros lo hacemos con una aplicación libre que se llama Gallery, que se puede instalar pues en cualquier espacio web que soporte PHP, que soporte ese lenguaje de scripting. Y bueno, pues realmente no tiene más historia. Sí tiene historia instalarlo, ¿eh? O sea, que si alguien pues no está muy puesto en esto de los servidores y tal, pues le aconsejamos que utilice cualquiera de los servicios gratuitos, como tú dices, y que de esa forma pues pueda hacer este sistema interactivo, porque es lo divertido de una página web, no solo que sea pues como una galería de arte de tus fotografías, sino que además la gente pueda comentarlas.
Sí, al final pues es como una especie de foro pero en el cual, pues, en vez de comentar, pues, algún tema concreto y puntual, pues se comenta lo que es cada fotografía. Eso es un foro de fotografías en los cuales, pues, cada uno, pues, puede decir, joder, mira qué cara tenías ahí, joder, no sé qué, tal. Pues bueno, un poquito, pues, al final está bien porque se puede centralizar todos los comentarios de una fotografía, pues, en el mismo pie de foto, y así, pues, hacer un poco un seguimiento más exhaustivo y más rápido también de los comentarios que hace la gente, ¿no? Este es bastante entretenido, sí.
Oye, por cierto, ¿pondremos la opción esa de que pueden hacer comentarios nuestros oyentes a las fotos del equipo enredando?
No lo sé, la verdad es que puede ser un poco peligroso.
Claro, claro, porque alguno dice, oye, mira, pero mira cómo os poníais aquí, ¿eh? ¿Qué tal? Y bueno, sobre todo hay algunas sí. que están clasificadas y que no sé qué vamos a hacer, es lo que estamos decidiendo ahora. A ver qué hacemos, pues, esas fotografías en las cuales se ven, pues, cómo comíamos en el Simo, por ejemplo, que es una de las curiosidades, ¿no? Que parece que vamos allí y que, claro, siempre estamos a la carrera y bueno, pues hay que comer, pues, el bocata y en el sitio más insospechado, hasta que alguien tiene la brillante idea de hacer una fotografía. Y entonces ya, pues bueno, nos deja así un poco como decir, bueno, ¿y ahora cómo vamos a publicar esta fotografía? No puede ser. Pero bueno, yo creo que nos animaremos y publicaremos incluso esas fotografías. Xavi, vamos a continuar, foro de hardware.
Venga, pues aquí nos pregunta que a ver cómo puedes saber la memoria RAM, la máxima memoria RAM que le permite su ordenador. Bien, aquí en principio, pues bueno, lo más fácil, pues decir, pues mira, pues coges la placa base, el manual de la placa base que tienes instalado en tu ordenador, vas a la sección de memoria y ahí te aparecerá la memoria RAM. Jo, es que yo no encuentro el manual de la placa base, pues nada, abres el ordenador, miras el modelo de la placa base o miras también los bancos de memoria que tienes, y si, pues igual mirando los bancos de memoria, pues puede ser un poquito más complicado, ¿no? Pero miras el modelo de la placa base, vas a internet y encuentras su manual. Bien. Esa puede ser, pues, dos maneras de saberlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que igual mucha gente, pues, ni se atreve a abrir el ordenador, ¿no? Pues hay una manera un poquito más sencilla de hacerlo. Hay un programita que, bueno, alguna vez creo que hemos hablado del Everest. ¿Te suena, Rafa?
Sí, me suena.
¿Alguna vez del Everest? Sí, el Everest lo que te hace es un análisis, pues, bastante exhaustivo de lo que es el hardware que tienes instalado en tu ordenador. Bien. Tiene dos versiones, una gratuita, que es la Home Edition, y otra la profesión. La gratuita, que es Home Edition, pues nada, sin más, por ejemplo, vas a la típica página de encontrar un software gratuito, como por ejemplo alguna vez hemos dicho, pues la de softonic.com, pones ahí Everest y ahí te aparece, pues, las versiones de pago, y luego también la versión gratuita, ¿vale? Te descargas la versión gratuita, te la instalas y aquí no aparece, en la versión gratuita no aparece la máxima memoria que te permite el ordenador, ¿vale? Pero si hay una cosa que te aparece que te puede resultar de muchísima ayuda, que es en el apartado placa base, ¿vale? Hay aquí, en el apartado placa base, y luego se despliega otro menú, y ahí también pinchando en placa base, tenemos un enlace a la información, es decir, al manual de nuestra placa base. Que él por defecto, pues bueno, tiene una página web en la cual, pues dependiendo, tiene una serie de páginas web almacenadas, dependiendo de la marca de tu placa base y del modelo, pues te redirecciona a una página web, que puede ser, pues, que te vaya a una categoría de tu placa base. Entonces, pues bueno, ahí sí que tendrías que saber más o menos de qué placa base se trata, ¿vale? Pero en principio él ya te va directamente lo que es a ese directorio de manuales de placa base, y ahí, pues, en principio vas a poder acceder al manual de tu placa base. Entonces ahí ya sí que podrías, pues, saber la máxima memoria arranque transmite lo que es tu placa base, porque también lo de los bancos de memoria es un poco engañoso, porque tú en un banco de memoria puedes poner diferentes megas de RAM. Entonces, pues bueno, aunque tengas cuatro bancos de memoria, dependiendo de cuál sea la máxima capacidad que transmite tu placa base, pues podrás poner en cada banco de memoria módulos de mayor o menor almacenaje, de mayor o menor capacidad de memoria RAM. Entonces es un poco engañoso. Entonces, pues bueno, más o menos estas serían las posibilidades de encontrar. Seguro que puede haber algún software por ahí que te dice exactamente el máximo, no lo sé. Podría haber que igual te haga un análisis más exhaustivo de tu ordenador y te averigüe realmente cuál es la máxima capacidad de tu placa base de memoria RAM. Pero bueno, al final, como eso es un dato estático que no es dinámico, pues en principio creo que lo más seguro es irse lo que es al manual de la placa base, que ahí es exactamente donde vas a encontrar esa capacidad, esa posibilidad.
Bueno, pues esto, si me permite, Xavi, lo puedo complementar un poquito más, porque yo creo que quien hace esta pregunta, evidentemente lo que quiere es ampliar la memoria de su ordenador, pues para que vaya un poquito más ágil, más rápido a la hora de hacer pues operaciones o hacer algún trabajo en especial, ¿no? Lo que has comentado es perfectamente válido, una vez que sabes la marca y modelo de tu placa base, que no es la marca del ordenador, sino es un componente que lleva el ordenador fundamental dentro de él, con lo cual, pues sabiendo eso, pues hay que acceder al manual y, como decía Xavi, buscar cuál es la máxima capacidad de memoria. Yo a la vez que tendría el manual delante de la mano, me fijaría en qué tipo de memoria tiene, porque no todos los ordenadores tienen el mismo tipo de memoria. Sí suelen tener el mismo tipo de memoria dependiendo de la generación que sean, es decir, pues dependiendo del procesador que tengan y tal, pues sí suelen ser el mismo, pero sí que es conveniente, si tienes la oportunidad, tener el manual de tu placa base en la mano. Incluso pues muchas personas que igual ahora nos están escuchando y saben que cuando compraron el ordenador, pues guardaron en el armario una cajita de cartón y que dentro hay un montón de cosas, pues que busquen ahí un librito en papel que es el manual de la placa base y comprueben estos datos que estoy diciendo, pues de cara a si en el futuro se quiere ampliar la memoria del ordenador, pues por lo menos esto que estoy comentando, tenerlo un poquito claro. Entonces, lo primero que tenemos que saber es el máximo de memoria, pues que puede ser hoy en día 1 giga, 2 gigas, incluso más, ya soportan las placas base, y posteriormente lo que habría que mirar es qué tipo de memoria utiliza. Un tipo de memoria básicamente pues son SDRAM o DDR2, hay diferentes tipos de memoria, e incluso pues hay SDRAM PC100, PC133, que son ya un poquito viejillas, y luego ya ahora pues 266, 400, 500, ya hay velocidades superiores, pero que varía también el encapsulado, con lo cual a la hora de ir a la tienda a comprar memoria, pues lo fundamental es decirle, bueno, pues sí, mira, quiero un módulo de 512 megas o quiero un módulo de tanto, pero necesito que sea en este formato, que sea en, por ejemplo, en una SDRAM o una DDR2, el formato que ponga ahí en el manual. Entonces, así pidiéndolo, tenemos la certeza de que lo compremos y nos funcione. Pero ojo, también voy a decir una tercera puntualización, y es que hay veces que hay problemas de compatibilidad entre los módulos de memoria, y es que vas a comprar uno, igual por velocidad o por algún otro motivo, pues te puede causar algún tipo de incompatibilidad, con lo cual, pues siempre que ampliemos la memoria del ordenador, tengamos mucho cuidado, porque podemos comprar un módulo. De hecho, pues conozco muchos casos de gente que le ha sucedido esto, y que instalas el nuevo y quizás no te lo detecta, o no te detecta el viejo porque querías sumar la memoria de los dos, de lo que ya tenías más lo nuevo.
Bueno, lo que te puede pasar también, que tú quizás compres una velocidad más rápida de la que tú ya tienes instalada, y entonces la memoria rápida te vaya a la memoria de la lenta que ya tienes instalada, bueno, a la velocidad de la lenta que tienes instalada.
Efectivamente, pero eso es algo, Xavi, que tampoco lo vas a detectar así a simple vista, porque tampoco vas a ver si está yendo rápido o lento, sino que lo que vas a detectar es que te funciona, sí. Y ya ese detalle de la velocidad pues no lo vas a apreciar así a primera vista, con lo cual pues es más importante pues que te dé un problema de incompatibilidad y como que no te detecta el otro módulo, cualquiera de los dos, con lo cual pues tu plan se ha ido un poco al garete, ¿no? Pero bueno, yo creo que está bien pues decirlo, para que cuando vayamos a comprar memoria pues o bien acordemos con la tienda, decir, oye, lo voy a probar a ver si me funciona, si hay algún problema que te lo devuelva, o pues a comentar esto. En las tiendas saben perfectamente pues que estos problemas suceden, así que bueno, pues si son majetes, pues os lo permitirán, que os lo llevéis a casa, lo probéis, y que os permitirán devolverlo si no es compatible con el ordenador. Bueno, pues hoy hemos dado un buen repaso a las memorias, algo muy importante, porque muchas personas pues y además ahora que en cuanto empieza a bajar los precios de memoria, pues nos lanzamos todos a ampliar la memoria del ordenador y decir, bueno, vamos a ponerle más, y la verdad es que sí, se disfruta más del ordenador con más memoria, pero bueno, pues que hay una serie de conceptos que sí que tenemos que tener claro. Y por cierto, en cuanto ya por decir la última cosa, hay algo que es muy muy curioso, que bueno, pues alguien que tiene una memoria quizás lenta, pues una memoria a 100 MHz, a 133, que son ya de hace unos cuantos años, pues va a comprarla, todavía hoy en día se pueden encontrar, pero resulta que los precios son más caros. ¿Por qué? Pues porque no es la memoria que más se está vendiendo ahora, con lo cual pues tiene unos precios algo más elevados, y claro, da un poco rabia, ¿no? Comprar una memoria que es más lenta que las que hay ahora en el mercado, que las actuales, y que te cobren más todavía. Pero bueno, que ese es el motivo, una cuestión de mercado, que lo que más se vende es más barato, lo que menos se vende más caro, así que no tiene más historia. Cambiamos de foro, Xavi.
Ok, pues vamos ya al foro de software. Aquí nos dicen que a ver cómo puede hacer para restringir los archivos que tiene mis documentos, para que nadie los pueda ver, pues de alguna manera, pues mediante alguna clave o algo así. Bien, en principio, pues bueno, comentarle que bueno, no comenta el sistema operativo activo que tiene, pero bueno, en principio vamos a suponer pues que tenga pues, Windows 2000 o Windows XP. También podría tener Linux software libre, pero bueno, por el, más o menos por la pregunta que hace, pues parece que
sí,
podría tener algo.
Porque carpeta mis documentos no suele existir en software libre,
eso
en
es,
Linux.
Eso es. Bien, entonces, pues bueno, en principio comentarte que tienes dos posibilidades. Una, pues es crear una cuenta de usuario, mediante la cual, pues bueno, por ejemplo, podrías tener una cuenta de usuario de invitado, pues para que si alguien quiere utilizar tu ordenador, pues por ejemplo, si estás en casa y pues quieres que alguien utilice tu ordenador, pues le das una cuenta de invitado, que puede hacer ahí más o menos, pues navegar por internet, tener sus archivos, sus historias, su música, tal, y luego podrías tener tú otra cuenta, que por ejemplo podría ser la de administrador, mediante la cual ya pues podrías ver todos los archivos, y entonces nadie podría consultar lo que es tu información, ¿vale? Uh-huh. Esa sería una, pues bueno, que en principio pues suele ser la típica de que pues hay un ordenador que lo comparten dos o tres personas, cada uno tiene su usuario y su clave, cuando entras al ordenador te pide el usuario, te pide la clave y al final cada uno tiene sus archivos, y luego pues bueno, suele haber una cuenta de administrador que es el que más o menos pues bueno, gobierna lo que es todo el contenido del ordenador, pues para poner estas características de cuentas, tal, que puede ver cada persona, quizás pues bueno, puede haber algún niño, le puedes restringir el acceso a determinadas páginas web, a determinado sitio, a instalar programas, un poquito este juego, y luego pues ya hay programas más concretos y puntuales que lo único que te hacen es encriptar lo que es la información o de alguna manera proteger la información de un determinado directorio, pues mediante alguna clave o mediante algún sistema de encriptación. Por ejemplo, un software que nos permite realizar esto es el FindCrypt, que se puede encontrar en la página web con el mismo nombre. El nombre es FINECRYPT. FindCrypt. Este programa lo que nos permite es proteger lo que es la información de, como he comentado antes, de una determinada carpeta o incluso también de archivos mediante diferentes sistemas de encriptación que se pueden proteger por clave o no. ¿Esto qué nos permite? Pues bueno, nos permite que si alguien encuentra estos ficheros, pues no los va a poder visualizar si no tiene una clave o si no tiene el algoritmo de desencriptación. Entonces, pues bueno, es una manera, pues quizás de proteger determinados archivos, no en sí, como es la otra opción que comentaba, pues de alguna manera de gobernar diferentes, o sea, de gobernar el mismo ordenador con diferentes personas para que cada uno pueda hacer más o menos, pues lo que quiera. Esto, pues igual podría ser un uso más esporádico, que igual tú estás todo el día con el ordenador y de vez en cuando, pues bueno, hay una persona que entra, pero más bien de forma esporádica, y no quieres que esa persona, pues vea lo que es el contenido, la información que tienes en un determinado directorio, pues más o menos esta sería la utilidad que le podríamos dar a este programa. Uh-huh. FindCrypt, en la dirección www.findcrypt.net, es gratuito, es freeware, o sea que en principio la podemos instalar sin ningún tipo de problema.
Uh-huh. Pues bueno, de las tres soluciones que has dado, bueno, dos has dicho, ¿no? La de usuarios,
dos.
Es que yo estaba pensando en la tercera, por eso decía lo de las tres. Bien, la primera, la de usuarios, pues sí, desde luego es una forma válida. El único pero que tengo es que yo no sé qué tal funcionará la seguridad de que un usuario vea los ficheros de otro, quiero decir, ya han puesto en plan un poquito más espabiladito, si alguien se pone a ello. ¿Sabes tú algo sobre esto?
Pues en principio, si entras con una cuenta de invitado o no, debieras poder ver los archivos de otra cuenta.
Ya, pero estamos hablando de Microsoft Windows.
Sí, por eso he dicho que en principio no debieras. Para eso se hacen también diferentes perfiles y para eso suele ser un poquito el poder gobernar toda esa información. Y la única persona que debería acceder a esos datos, pues debería ser el administrador. Porque tú, si a una cuenta de invitado le proteges que no puedan instalar software, porque también lo puedes hacer, que única y exclusivamente puede utilizar el ordenador pero sin instalar software, y al final pues bueno, no puede acceder a esas carpetas que en principio están limitadas. Otra cosa es pues bueno, que haya manera de romper esa barrera. Eso es como todo.
Bueno, pues ya le preguntaremos a Iñaki Lázaro, nuestro experto de seguridad, a ver qué nos puede contar en torno a esto. Ya es una curiosidad, vamos, personal. La segunda, que comentabas, la de encriptar. Yo sí que no la aconsejaría, porque a ver si un día falla el sistema, no sé yo lo fiable y lo no fiable, y a ver si el que luego no puede ver los datos es el propio propietario, valga la redundancia, ¿no? El propietario de los archivos. A mí es que lo encriptar siempre me ha parecido un poquito arriesgado, aunque no sé, quizás pues tiene todas las garantías, pero no sé, parece que es algo extraño. Yo casi organizaría, o
pero,
sea,
perdona, dime. Rafa, pero eso es como comprimir en zip y descomprimir en zip. Si tú comprimes en zip y te falla el software que tienes de descomprimir en zip, tampoco vas a poder ver el contenido de esos archivos y por eso no dejas de comprimir.
Ya, lo único que habría que saber, ¿los conoces un poquito más en detalle, sabéis, estos software?
¿Cuál?
¿El software de encriptación?
No, pero bueno, al final él utiliza diferentes algoritmos para encriptar y para desencriptar.
Ya, igual va en función de una frase, una palabra clave, y si la recuerdas, pues no hay problema de desencriptarlo, ¿no?
No, y tiene clave también, ¿eh? Te quiero decir, tú al final lo que puedes hacer es eso, encriptarlo mediante una clave, y para desencriptar ese archivo necesitas esa clave. Uh-huh. Al igual que tú puedes comprimir un zip con clave también, que para descomprimir ese zip necesitas una clave. Pues esto es más o menos lo mismo, pero en vez de comprimir te lo encripta.
Vale, pues bueno, esa es la segunda. Y yo ya la tercera que iba a proponer es que, ya dado el uso extensivo que tienen hoy en día los pendrives, las memorias USB,
sí,
utilizarlo, y cuando te veas de ordenador, si quieres tener la certeza, porque es que esto es lo de siempre, ¿no? Sí, lo he encriptado, pero ¿es seguro que nadie lo va a ver? Porque claro, alguien que pregunta esto, evidentemente, pues tiene datos sensibles o tiene datos que no quiere que de ninguna forma se vea por otra persona. Está claro, esta pregunta va en esa línea y es perfectamente válida. Entonces yo casi lo que aconsejaría es, pues si tienes datos un poquito, no sé, de cualquier tipo, que no quieres que lo vean otras personas, pues grábalos
ya,
en...
También,
sí,
también depende del volumen de información,
sí, de
tampoco
acuerdo.
Sabemos qué tipo de información. Imagínate, si estás constantemente grabando a disco, pues el pendrive al final
correcto.
constantemente grabando, pues hay más vulnerabilidad de que se rompa.
Sí.
Imagínate también que se te pierde el pendrive, o se te rompe el pendrive, has perdido esa información.
Sí, tampoco es que sea...
Tampoco lo veo yo como una solución.
Bueno, pero lo ponemos encima de la mesa como una
opción más.
La ponemos ahí. Porque el que quiera pues lo puede utilizar y es perfectamente válido, igual que grabar en CDs, pero bueno, eso es un poquito más así. Hoy en día ya el pendrive está perfectamente extendido, pero ojo, hay que tener en claro que hoy en día los discos duros son muy rápidos y que vamos a grabar más rápido un disco duro que un pendrive, con lo cual pues también es una peguilla en contra de los dispositivos estos de almacenamiento extraíbles, las llaves USB, que también se llaman, ¿no? Bueno,
sí,
vamos a finalizar, ya sabes, hemos hablado de un montón de cosas.
Perfecto.
La semana que viene hablaremos de muchas más, pero antes de irnos recordamos las entidades que hacen posible que F1 llegue hasta ti. Por un lado está la red de centros Cacetagunea.
En F1.cacetagunea.net.
Espera, rebobinamos.
Es que como normalmente empezamos por las maneras de contacto.
Pero Xavi, por Dios, no estás escuchando.
Sí, pero ya ves, ya es en la rutina, es la rutina.
Bueno, la página web de Cacetagunea.
www.cacetagunea.net.
También colabora la Asociación Vasca de Internautas Internet Euskadi
en www.interneteuskadi.org
y el programa Enredando
www.enredando.net.
Ahora sí, os recordamos las formas de participación ya habituales de esta sección. Por un lado está el correo electrónico
f1@enredando.net,
también el buzón de voz de Enredando 24 horas al día, 7 días a la semana, en el
94 483 3010.
Y como no, si queréis también podéis participar a través de los foros de la página web de Enredando, que está en la dirección
www.enredando.net.
Pues nada más, Xavi, la semana que viene contamos nuevas cosas.
Hey,
agur.
Atrastearte, agur.
Esta semana, Vizcaya Empresa Digitala y Euskadi Digital te ofrecen la jornada titulada La auditoría y el hacking ético como elemento de mejora continua en los sistemas de seguridad de la información. Muchos expertos consideran que para tener una buena defensa en una red informática hay que convertirse en un atacante con el fin de detectar los fallos que pueden permitir accesos no deseados. ¿Quieres mejorar la seguridad en tu ordenador o en tu empresa? No te lo pierdas, este sábado día 6 desde las 3 de la tarde, aquí en Euskadi Digital.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital, y esta semana pues hemos recibido un correo electrónico que dice así: hola amigos de Enredando, este es mi blog sobre Linux, www.2y24.com, un saludo Carlos, así de escueto, pero nosotros hemos querido saber más, hemos visitado su página, y como hemos visto que es un blog que va en torno a Linux, que habla de software libre, y es una cosa interesante, y sobre todo conocer pues publicaciones que hacen personas interesadas en el mundo de la tecnología, hemos decidido buscarle a Carlos y decirle: oye, ¿te das una vuelta aquí por el programa? Y bueno, pues hoy podemos hablar con Carlos. Arratsalde on, buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal me escucháis?
Muy bien, perfectamente.
Ah, vale. Yo es que me daba miedo, digo, porque me habéis llamado así de repente y digo, aquí no se me escucha nada.
Bueno,
es que se me escucha perfecto.
Es que ya sabes, que sacamos el teléfono, marcamos y nada, que no casi ni preguntamos. Decimos, oye, pues ya puedes contarnos algo. Muy buenas tardes, Carlos. Cuéntanos algo de ti. Cuéntanos de qué es a lo que te dedicas y cómo es que has iniciado este blog.
Pues mira, yo realmente me dedico a temas del periodismo y demás, pero vamos, no tiene nada que ver con ello. La verdad es que yo tenía una serie de fotos y tal en el ordenador, una serie de cosas, pim pam, y de repente, ¡chaf!, se me estropea Windows XP. Entonces yo me cago en la mar y es que, mira, me sentó tan sumamente mal, no hubo pantallas azules ni nada, las famosas pantallas azules, nada, nada. Me sentó tan sumamente mal que dije, pues me cago en la mar, ahora voy y te pongo Linux. Y nada, decidí lanzarme directamente con todo sobre Linux y bueno, y parece que me va bastante bien. No estoy teniendo muchos problemas y bueno, pues un poco el blog, lo que cuento es un poco mi experiencia día a día, cómo voy pues aprendiendo un poco, y lo que voy aprendiendo pues lo voy explicando a la gente, que lo que sí noto por los comentarios que me hacen llegar es que tiene bastante miedo. Eso de Linux le suena así como un poco, no sé, como NASA o como algo así extraño, y la verdad es que no es tan complicado, sobre todo ahora. Igual hace un año o dos o tres y tal, pues sí podía ser un poco complicado, pero ahora la verdad es que es fácil, 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 y para toda la familia, como dicen los programas de bricolaje.
Es algo para toda la familia y desde luego que está bien pues que des tu esa opinión. Y realmente lo que me gustaría saber, hombre, las cosas cuando van bien, pues no hay nada que decir, ¿no? El problema es cuando las cosas van mal. ¿Qué tal es la experiencia cuando tienes alguna peguilla, Carlos?
Pues mira, yo así algún pequeño problemilla que me he encontrado ha sido con el reconocimiento del hardware. Es decir, pues igual tengo una webcam y me cago en la mar. Y bueno, si es una cosa pequeña, no sé, una webcam que puedes encontrar por, bueno, no sé, 15 euros, 20, 30, pues no está mal. Pero cuando hablamos ya de tarjetas inalámbricas, igual pueden subir un poco de precio, o quizá aceleradoras 3D y tal, pues la verdad es que fastidia bastante el que no te funcione. En mi caso, simplemente he tenido que cambiar una tarjeta inalámbrica, porque la webcam pues era una marca que daba soporte y tal, pero bueno, también hay sus truquillos para que te funcionen aquellas cosas que en principio no funcionan, para que luego funcionen, y también a la hora de buscar, antes de ir a comprar, saber lo que tienes que buscar, y para que cuando te llegues a casa no tienes el disgusto de, ostras, no me funciona, ¿no? Entonces un poco, pues, incluso lo cuento en el blog, pues bueno, pues tengo algunas webs donde veo dónde están las cosas compatibles con Linux y tal, y bueno, donde también muestro un poco mis experiencias con distintas distribuciones, bien sea Ubuntu, bien sea Guadalinex, está muy bien, bien sea, pues, quizá Mandriva o SUSE Linux, que se me estropeó al de unos días, o bueno, un poco mostrando mis errores de principiante, porque es lo que soy, y bueno, las cosas buenas que he encontrado.
La dirección, por si lo queréis ir viendo según estáis escuchando, es www.2y24.com, los 2 y el 4 escrito en letra,
sí.
No es el número.
Sí, con letra, lo puse un poco, pues eso, ¿no? 2y24, es decir, algo sencillo, y un poco es lo que intento, ser un poco sencillo a la hora de explicarlo. La verdad es que también me pasó esto porque, bueno, cuando decidí poner Linux dije, ya está, ahora voy, me compro una revista en el kiosco y ahora aprendo todo a la primera. Y llegué al kiosco y, bueno, me encontré con unas palabras en plan, recompila no sé qué, el kernel, bueno, unas cosas que dije yo, bueno, esto voy a empezar yo por mi cuenta y, bueno, lo que vaya encontrando, pues lo cuento a la gente y ese es el resultado.
Por lo cual, pues vas viendo que realmente, pues poco a poco, Carlos, pues ir solucionando esas peguillas y bueno, has dicho, me voy a lanzar y que se demuestre pues que Linux en su día sí que era, y hoy también un sistema muy importante a nivel de servidores, pero que cada día se hace más amigable y de una forma que prácticamente se puede decir que cualquiera lo puede aprender o cualquiera puede manejarlo, ¿no?
Sí, sí, incluso a todo tipo de niveles. De hecho, bueno, tengo un amigo informático que pues que me cuenta él mismo sus experiencias y yo esas a su vez las traslado a la gente y pues, por ejemplo, desde empresas que se han montado con Linux y que se han ahorrado un pastón, literal, en licencias, pasando por gente pues que no le funcionaba tal, jo, y que ahora resulta que tenía un ordenador antiguo y que le funciona para lo que quiere, que es igual, para eso, no sé, como un procesador de texto, pues lo puede tener, también software libre, pues OpenOffice, GIMP, en fin, todo el tipo de aplicaciones, cómo funcionan las P2P, en fin, un poco, pues todo lo que yo voy viendo día a día y que la gente, pues, o tiene miedo a buscarlo o no encuentra libros, porque tampoco es que haya muchos libros para esto, pues bueno, pues puede ir ahí y buscar, y oye, si le gusta, pues bien, y si no, pues esto como Linux, es libre de quedarse o de irse a otro sitio en el blog.
¿Qué tal la experiencia de ser un blogger, de escribir ahí en internet, respuestas y tal?
Pues mira,
tal?
Sí, pues mira, la verdad es que la gente se nota mucho que está súper perdida. O sea, la gente te dice, jo, pues mira, hoy pues he encontrado este blog y es lo que necesitaba, y esos comentarios me llegan muchos. Y luego te encuentras, la verdad es que la gente lo agradece bastante, porque pues de gente, yo que sé, que se encontraba que al instalar una distribución Linux, pues no reproduce los MP3, y eso tira mucho para atrás. Porque el MP3 a día de hoy, los audios en MP3 son con el pan nuestro de cada día, ¿no? Y pues luego le muestras el truco de decir, no, mira, metes esto y te funciona todo. Joder, y dice, me cago en la mar, gracias, porque estaba ya hecho polvo, no podía escuchar los discos que tenía guardados, además solo un MP3, y entonces te lo agradece. Y la gente, la verdad, es que es muy agradecida. También hay gente que te dice, te llega y te dice, no, esto nunca va a superar a Windows, y se va, y no te deja más comentarios, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Es un poco que también esa gente, y es normal, ¿no? Ves que las cosas no funcionan al principio, joder, tira para atrás. Pero bueno, también es un, de hecho, el hecho de que no reproduzca MP3 es por cuestiones legales, porque creo que en Estados Unidos además no se pueden meter los archivos para reproducir MP3, por eso no lo puede incluir. Pero uh-huh. Con un pequeño truco, la verdad es que todo funciona, y la gente, la verdad, es que es bastante agradecida. Eso sí que tengo que decirlo.
Uh-huh. Con lo cual, Carlos, supongo que estás viendo que tu blog, por lo menos, tienes tu intención de continuarlo, ¿no? O sea, que esto acaba de empezar, sí, pero que esto, con mucho ánimo, ¿no?
Sí, esto solo ha empezado, y yo, pues bueno, todo lo que vea todos los días, pero ya digo, desde libros que me he encontrado, o desde que igual voy a una librería y veo 50 libros de Windows y uno de Linux, eso también lo voy contando. Y el otro día, de hecho, creo que lo tengo ahí publicado, he encontrado un libro que por fin es especial para principiantes y lo he remarcado. O sea, no es solo de lo que encuentro en una distribución, sino de libros, publicaciones, de todo tipo de distribuciones, porque yo creo que esa es la libertad de Linux, usar la distribución que más nos interese. Bueno, voy mostrando cómo unas tienen cosas buenas y cosas malas, y que la gente, pues bueno, pues tenga posibilidad de decidir, y en un lenguaje, sobre todo, a veces con humor y sobre todo sencillo, que es lo que hace falta para Linux.
Uh-huh. Por cierto, ¿qué tal se portan mis compañeros de la sección de Linux aquí en Enreando? ¿Te echan algún cable? ¿Sueles aprender algo?
Ay, es que hay veces que pasa a todos, y me pasa a mí también ahora conforme voy aprendiendo. Hay veces que utilizan, quizá no es su caso, pero en general, la gente tiene que usar palabras muy técnicas. Y coge y te dice, bueno, el interface, y la gente ya le pone sin la palabra interface y te dice, me cago en la mano, y ya abandona. Entonces, a la gente, sobre todo en el caso de Linux, que es una cosa así, por decirlo de alguna manera, muy nueva para el público en general, hay que usar palabras súper súper sencillas. De hecho, hay gente que igual en el blog, pues se me escapa alguna palabra de Windows, yo qué sé, pues, no sé qué, en red, no sé cuánto, habla una cosa un poco extraña y sigue, te dice, oye, ¿eso qué quiere decir? O qué tal. La gente no tiene la terminología muy clara, y entonces yo lo que recomiendo, no solo a los de Redando, sino a todo el mundo, es que usen palabras muy, muy, muy sencillas en el caso de Linux, porque la gente, si ya es una cosa nueva, si encima se lo pones con palabras un poco complicadas, pues la gente se pierde. En el caso de todas formas, Enredando utilizan un lenguaje muy claro, ¿eh? Tengo que decirlo, que quede constancia de que ayudan bastante. Pero bueno, en general la gente tiene tendencia a usar un vocabulario un poco complicado. Pero Enredando lo sabéis muy bien, ¿eh?
Bueno, pues te lo agradecemos. Es un esfuerzo, porque realmente hablar en terminología, pues estás habituado a hablar y no sé, parece que cuando dices, lo tratas de suavizar, parece que estás hablando en otro idioma, parece que no cuadra, pero entiendes que las personas que no han oído nunca esa palabra, pues les puede sonar pues muy mal. O sea, no mal, sino que no saben lo que es. Y puede ser algo terriblemente sencillo, porque en la mayoría de los casos siempre son cosas que se pueden explicar muy fácilmente. Lo que sucede es que, bueno, pues que todos tratamos a enrevesarlo. Yo no creo que es un mal exclusivo de Linux, sino también en Windows y en la tecnología en general.
Sí, no, de hecho, el otro día pues comentaba una cosa sobre un modem y alguien preguntó, ¿y un modem qué es? Y entonces dices, me cago en la mar. A ver por dónde tengo que empezar. Y entonces empiezas a hablar, bueno, un modem es un aparato con el que te conectas, entra, y luego ya empiezas a hablar, porque esto tal se reconoce de esta manera, y entonces ya les tienes que ir metiendo poco a poco. Es lo que intento, y bueno, sobre todo que la gente pierda un poquito ese miedo a tirarse a la piscina. Yo lo he hecho, y bueno, me va bastante bien. Oye, que igual a otras personas les va mal, pero a mí, perfecto.
Pues muchísimas gracias, Carlos, por tu opinión desde Baracaldo, un oyente, me imagino que fiel, ¿no?
Sí, hombre, vamos, aquí estoy, que me descargo yo. Bueno, tengo un podcast aquí con Guadalines, estupendo. Ajá. Y Poder, que me funciona perfectamente, esa promoción que le hago a Guadalines, que a mí me va muy bien, que es como Ubuntu, muy sencillo. Y bueno, animar a la gente a que se lance a Linux sin miedo, sobre todo, y si me puede leer a mí, perfecto, y si es libre, la gente es libre como Linux, de leerlo donde quiera, pero sobre todo que se intente lanzar una versión libre como es Linux.
Pues nosotros lo único que tenemos que decir es que podéis visitar el blog de Carlos, www.2y24.com, todo ello con letras, escribidito con sus letras, y así podéis comprobar todo lo que él dice, a ver si es así. Oye, por cierto, me imagino que si esto va evolucionando, habrá que pasar a 4 y 2 son 6, ¿no?
¿Cómo? No, eso ya complica las cosas. No, todavía sencillas, y ya veremos en un futuro cómo haremos, incluso si quieres le ponemos hasta decimales a la suma, pero de momento sencillo.
Muchísimas gracias. Venga, hasta la próxima.
Vosotros.
Bueno, pues ahí estaba Carlos, que desde Baracaldo nos daba su opinión, oyente de este programa, oyente de Enreando, y desde luego nos quería dar pues muestra primero del blog. Nosotros queríamos hacer eco de ello, y desde luego que es interesante todas las personas, como es el caso de Carlos, que quiere echar una mano y decir, bueno, pues mira, a mí me ha costado, pero bueno, ya poco a poco voy aprendiendo un poco, y bueno, esto poco que lo que sé lo quiero compartir y quiero comentar las experiencias, y que esas dudas que surgen pues intentar resolverlas, o bueno, por lo menos contar la experiencia de uno, que siempre es válida. Nosotros continuamos enreando y ahora vamos con un poquito de música, si es que esto se quiere portar bien, porque ya sabemos que hay ocasiones en las que la tecnología también nos causa pues problemas, y no solo hay que ser pues una persona que empieza, sino que incluso a cualquier nivel pues hay problemas. Y ahora sí, suena la música, Revolver, lo último, enredando en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Ella me dio cuanto se puede dar, eso decía y yo la creí. Sabias mujeres en eso de mentir. ¿Quién no se asusta al ver que la verdad es tan distinta de lo que te dan? Sangre por agua a punto de salir. Si con su voz secó mi corazón, si entre sus uñas yo también estoy, para que ahora regresan años después. Sara, oh Sara, ¿qué es lo que viniste a buscar? ¿Por qué diablos paró aquí tu tren? Oh Sara, oh Sara. No repitas lo que te enseñé, la mejor agua está por caer. Oh. Yo que vi tierra y allí me quedé, como ambición tan solo envejece en una playa vacía para mí. Vuelvo al principio, vuelvo a no creer, más que en mi perro, buen amigo, fiel. Quiero la arena, tan solo para mí. Ahora de pronto vuelven a sangrar las cicatrices que me regaló a la hora de partir, años atrás. Oh. Diablos paro aquí tu tren. Oh, Sara. Oh, Sara. No repitas lo que te enseñé, que la mejor agua está por llover. Vivir cuando la veo.
eso también estoy, para el que ahora regresa.
Contacta con nosotros en el 94 483 3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Nos encanta que nos dejéis mensajes grabados en el buzón de voz. Está siempre disponible y has oído 94 483 3010. Si lo prefieres, también tienes un correo electrónico a tu disposición.
oyentes@enredando.net.
Hace un momento hablábamos con Carlos, nos presentaba su blog 2y24.com, y si tienes un blog y quieres presentarlo en este programa, puedes dejarnos lo mejor, un mensaje en voz grabado en nuestro buzón de voz, o si quieres a través de nuestra página web. Tenemos una opción a través de un sistema en Flash para poder grabar cualquier mensaje, y de esa forma nos puedes presentar tu blog, o incluso si quieres comentarnos algo, igual que lo ha hecho Carlos, en torno pues al lenguaje que se utiliza en tecnología, que te gustaría que mejorásemos aquí en Enreando, lo puedes hacer de cualquiera de las formas de participación. Ya ves que es divertido, ha sido muy divertido charlar con Carlos y poder conocer en voz todo lo que él nos ha contado acerca de su blog, un usuario de Linux que nos cuenta sus experiencias en torno a cómo va conociendo este sistema y demostrando que para en absoluto es nada complicado. ¡Continuamos Enreando!
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Adelante con esta edición de Enredando, llegamos a nuestro ciberchoco. Siempre nos gusta en esta sección hablar de asuntos importantes, y desde luego nos estamos dando cuenta cómo con el paso del tiempo la seguridad tecnológica, la seguridad de los ordenadores y la tecnología en general, se puede hablar de teléfonos móviles, del resto de dispositivos, cobra cada día más importancia. Por ello, Euskadi Digital apuesta por la seguridad tecnológica con ese programa que podéis escuchar todos los domingos y lunes, que se llama El Guardián. Y hoy hemos querido también también en esta edición de Enredando hablar un poco de seguridad, dada la trascendencia y la importancia que está teniendo cada día más. Y gracias pues a la invitación que Vizcaya Empresa Digital, como es habitual, nos ha hecho a una charla muy interesante que se acaba de celebrar aquí en la sede de Vizcaya Empresa Digital, en el Parque Tecnológico de Vizcaya, en Zamudio. Y ha estado una empresa, se llama Anesis, Johnny Aitor, nos han explicado cosas muy interesantes en torno al hacking ético, una palabra que parece que son antónimos entre ellos, pero hoy vamos a saber un poquito más, y por hoy vamos a compartir unos minutos con John Urionagüena de Anesis. Arratsaldeon, buenas tardes, John.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal ha ido la charla? Bien, ¿no?
Ha sido distendida y bien, ¿no? Pues hemos intentado transmitir un poco concienciación, ¿no?, sobre los problemas de seguridad que tanto nos bombardean hoy día desde los medios de comunicación, seguridad informática, por supuesto, y bueno, enmarcarlo dentro de todo un conjunto, ¿no?, que pueden ser pues la seguridad de todos los tipos de los datos, tanto en las empresas como en los particulares, ¿no? Y nos hemos enfocado un poquito pues al tema este, el nombre raro, que es lo llamativo quizá de la charla, que es el hacking ético. Digo hacking por un lado y ético, como bien has dicho, que suenan antónimos, ¿no? Yo quizá explicar un poquito el porqué de esto. Pues lo de hacking viene simplemente del uso de las técnicas que teóricamente usan los hackers, aunque no me gusta usar esta palabra, ¿no?, para esto.
Luego hablaremos un poquito de ello, pero es que en principio estás nombrando, John, una cosa y desde luego me está llamando la atención, y yo, vamos, todavía tengo la duda de si te vamos a llamar a ti un malvado y perverso hacker, porque has venido a hablar de hacking ético y luego entraremos en ello, y yo todavía tengo la duda de si sois todos unos hackers o tal y como se entiende, porque quizás ahora el oyente nos está escuchando y decir, ah, pero si eso es lo que vi en la tele, lo que vi hace unos días, y esos son malos porque han entrado en la red de no sé qué banco, han entrado en no sé qué empresa, le han hecho no sé qué cosas, y por ello pues quizás existe esa visión. Luego vamos a entrar en todo ello, y por eso sí que me gustaría, John, que nos explicaras. Vamos a empezar por lo que ya estabas empezando a hablar, ¿qué es el hacking ético?, ¿qué se entiende por hacking ético? Y además es que precisamente desde mi punto de vista pues quizás parecen dos palabras que son antónimos, que una persona hacker, como entendemos por los medios de comunicación tradicionales, es una persona que busca un fin malo para otra persona, y ético precisamente es lo contrario, son antónimos, ¿no?
Sí, bueno, como comentaba, que me lío un poquito quizás a la hora de hablar de ello, el tema del hacking alude a las técnicas usadas por esta especie malvada que estamos clasificando, usarlas de manera ética para diagnosticar y auditar pues las vulnerabilidades, problemas que podamos tener en nuestros sistemas de información. Simplemente eso, las técnicas que usan los hackers, usadas de manera positiva, es decir, aprender a robar para que no nos roben.
Eso sí que es interesante, el saber cómo utilizar lo que usan los malos, pero con fines buenos, con lo cual siempre lo hemos dicho, y en el programa de seguridad, también aquí en Enreando, nos hemos, iba a decir encabezonado, pero bueno, siempre nos gusta dar una explicación para que no todo el mundo piense que cuando oye la palabra hacker, asociarlo a algo malo. Y es que, John, nos acabáis de mostrar en la presentación que hackers hay más que uno, habéis pintado un universo hacker, pues con nombres tan sugestivos, incluso como bucanero, que a mí me suena, o a pirata, o unos pastelitos muy ricos que había hace unos cuantos años.
Sí, bueno, esto la verdad es que son pues nomenclatura que se puede sacar de diversos sitios en internet, pero que al final pues bueno, intentas diferenciar tipos de gente, ¿no?, tipos de personas que se mueven en estos entornos relacionados con la tecnología, con las redes, con las comunicaciones. A todos en los medios de comunicación se les ha dado un nombre único, que es el de hacker. Y bueno, pues depende de la noticia que te nombre a esta gente, pues lo vas a enfocar de una manera o de otra. Si la noticia, como son todas las últimas noticias referentes a seguridad, son temas de incidentes, temas de robos de credenciales, temas de robos de dinero en bancos, temas de intrusiones en redes, pues resulta que el término hacker acaba siendo pues único para toda esta gente, y encima malvado, es el que causa perjuicios a través de la tecnología. El que acuñó el término hacker no se refería a esto, ¿no? Un hacker auténtico, digamos, según las definiciones de la gente que promulgó este término, pues es un tío curioso, un tío con iniciativa, un tío que le interesa la tecnología y como tal intenta aprender el funcionamiento de las cosas. como decía Richard Stallman y como hemos mencionado en la charla, puede haber hackers de bicicletas, ¿no? El que sepa hacer una bicicleta con cuatro palillos seguro que es un hacker de bicicletas. Y eso es un poco lo que se quiere aclarar, ¿eh? De todas maneras, nosotros también damos otras definiciones para otro tipo de gente, como es el que, pues eso, usando conocimientos adquiridos de los hackers, pues se convierte en un cracker o en un bucanero, como bien has dicho, ¿no? O alguien que realiza maldades con esos conocimientos. Ahí está la frontera con el otro tipo de gente que definimos.
Es importante el ir conociendo, Iona, a todas estas personas que se pueden colar en nuestros sistemas. Y bueno, muchas veces recuerdas, y seguramente, John, si te gusta mínimamente el cine, pues sí que recordarás hace muchos años cómo había películas, pero hace un montón de tiempo, que nos hablaban de un chaval que en su casa se colaba con un teléfono y se colaba en una red de tal. Bueno, quitándonos el aspecto que motiva a un film, que motiva a una película, que siempre tiene que atraer al espectador, trata de meterle en una trama que bueno, pues mantenga la tensión y le mantenga interesado. Realmente, John, a mí me da la sensación muchas veces que todas esas cosas poco a poco se van cumpliendo. O sea, realmente ya no hace falta ni estar con ese móvil de acoplamiento acústico, poniendo el teléfono encima, sino que hoy en día tenemos auténticas autopistas para poder hacer todo esto, y que realmente pues los directores de cine de aquella época pues vaya, acertaron, ¿no?
Desde luego, simplemente daban a entender, pues estos conocimientos de los hackers de la época decían cómo se podían aplicar. Hombre, aquella película tenía ciertos fallos de concepto, pero nos daba una idea principal, que es, bueno, pues es lo que estamos viendo hoy día, lo que son las intrusiones y demás, ¿no? El uso de ciertas vulnerabilidades de los sistemas para el acceso a ellos de manera no permitida. Sin más, el tener las herramientas fáciles, cada vez más fáciles, lo que implica la evolución tecnológica, lo que implica Internet, lo que implican pues estos paquetes de herramientas prehechos o preconcebidos y puestos al público, pues da el acceso ahora mismo, como tú bien decías, a esa autopista que es Internet, nos da acceso a todos, a unas herramientas que pueden ser usadas de manera maligna. Es verdad, vamos.
Bueno, pues ya vemos que las cosas se van cumpliendo, y realmente pues esas películas no hay que verlas tan lejanas en el fin de la cuestión, sino que realmente eso podemos sufrirlo cualquiera, y es algo que quizás esto de la sensibilización, el darnos cuenta que nos puede pasar, pues nos cuesta un poco con el ordenador, ¿no te parece, John? Porque quizás, pues si cogemos un coche y nos dicen, ten cuidado que puedes tener un accidente, a todos nos ha sucedido que circulando un día, pues ves un accidente que está en el arcén y tal, y lo ves. Quiero decir que es una forma de verlo, pero quizás esto, si tenemos, pues puede darse el caso de que ningún amigo, ningún conocido, nadie en la empresa ha sufrido un ataque, ha sufrido algún problema, pues no se ve tan claro, ¿verdad?
Hombre, depende a qué le llamemos incidente de seguridad. Claro, nosotros desde el punto de vista tecnológico pues sabemos que hasta la mínima interacción puede ser un incidente de seguridad. El haberte infectado con un virus es un incidente de seguridad. El haber perdido tus copias de seguridad un día que tu hardware se ha estropeado es otro incidente de seguridad. El que mi ordenador se me apague a los 15 segundos de arrancarlo es otro incidente de seguridad. Todas estas cosas nos invitan a verlo como lo que es, ¿no? Que a todo el mundo le puede pasar, y de hecho a todo el mundo le pasa y muchas veces ni se entera, ¿no? Pasa muchas veces que tienes un ordenador en el cual pues tienes lleno de herramientas de malware, puedan ser spywares, adwares, lo que sea, y no te enteras, y tú simplemente tienes una navegación incómoda, recibes mucho spam, tu ancho de banda se está quedando corto por lo que sea y no sabes por qué, y tienes un troyano instalado que está usando tu ancho de banda para envío de spam a otras personas. No somos conscientes porque no lo notamos a la hora de nuestro trabajo diario, o lo notamos y no le damos importancia, pero yo sé que esto pasa en todas las familias, no voy a decir las mejores, sino en todas las familias.
Acabas de citar, John, el spam, el correo basura, algo que ya hoy en día está tan extendido, por desgracia, y inunda los buzones de correo electrónico. En vuestra charla habéis dado un dato que yo creo que merece la pena que reflexionemos sobre él, ya que habéis puesto, sé que estáis muy bien documentados y ahora nos explicarás cómo sale el dato, pero habéis citado que el 28% de las personas que reciben correo basura, spam, lo responde, cosa que yo pensaba que iba a ser pues un 1%, un 2%, porque claro, a todos nos han llegado mensajitos esos de compra Viagra y tal, y ahora que nos llegan, pues nada, pero ya veremos cómo dentro de unos años esto va a desaparecer y cuando te hace falta ya no recibes estos mensajes.
Hombre, lo del spam es, la definición lo dice, ¿no? Es correo no solicitado. Los objetivos del spam normalmente son comerciales. Tratan de vender ciertos productos por un canal nuevo que es Internet. El que sean respondidos implica que hay gente interesada en estos productos. Como bien has hablado del Viagra, pues supongo que también por temas culturales a la gente igual le da vergüenza ir a la farmacia a pedirlo. Si es que puedo adquirirlo en la farmacia, que no lo sé. Entonces igual es más fácil responder a un mensaje de spam. De todas maneras, los datos importantes de lo que es el spam son la cantidad con respecto al total de los mensajes legítimos, ¿no? Y bueno, en ciertos países la legislación que puede llegar a perseguir estos actos si se siguen cometiendo, ¿no? Quizá la diferencia de legislaciones pues es lo que hace que el spam siga vivo y se produzca desde ciertos orígenes más que desde otros. Pero vamos, que esto de, al ser no legal, digamos, en ciertos países, debería ser perseguido y atajado, ¿no? Pero bueno, es otra manera comercial que tienen las empresas de hacerlo, y si se les permite en ciertos sitios, pues lo seguirán haciendo. O sea, que no creo yo que esto aminore.
Pero qué difícil lo tienen las leyes, porque el mundo está conectado, el mundo, cada región, cada país tiene una legislación, que somos todos diferentes, y lo que aquí es delito puede que en otro país no lo sea, con lo cual, pues quien hace esto lo sabe, y lanza el ataque pues desde un país que la legislación es más blanda, no tiene problemas, con lo cual sabe que va a tener menos problemas con la justicia. Realmente, esto es un problema que nos ha traído Internet, y es una cosa que realmente pues se escapa de las legislaciones locales, y lo veo como difícil solución, ¿no?
Hombre, es el precio de la globalización, ¿no? El precio a pagar. No sé, no podemos querer seguir manteniendo las fronteras físicas cuando las fronteras virtuales han desaparecido, ¿no? Yo la verdad es que no sé a dónde vamos a llegar, pero la tendencia es que todo se tiene que converger, todas las leyes deberían converger, las entidades supranacionales, léase ONU, léase Comunidad Europea, léase lo que sea, tienen que empezar a tomar poderes sobre las legislaciones regionales, ¿no? Ese es el futuro que yo quiero ver, ¿no? Que todos nos rijamos por una misma legislación, por un mismo orden y demás. Internet está acelerando esto, pero yo creo que es un objetivo legítimo.
John, hay otro dato de vuestra presentación que me ha llamado muchísimo la atención, ya que siempre decimos que Spain is different, también decimos pues que parece que siempre estamos al vagón de cola de Europa, que estamos por ahí perdidos, y resulta que es en los estudios que habéis tomado como referencia para la presentación, habéis indicado que España está ni más ni menos que en el séptimo puesto en cuanto a el inicio de ataques o el origen de ataques, incluso por delante de países más avanzados tecnológicamente, también en Internet, como pues el caso de Francia y Alemania. ¿Por qué es esto así?
Spain is different. O sea, yo ahí sí que estoy convencido, ¿no? No sé, es una cosa a que nos deberíamos preguntar todos. Yo creo que está en el origen cultural, ¿no? Sinceramente, esto tiene mucho que ver, o así lo queremos ver nosotros, con la cultura del pirateo, ¿no?, que puede haber aquí en España. No sé, aquí no hay complejo cuando realizas un acto de pirateo, cuando tienes otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, como un código libre o las que fueran, ¿no? Pero la gente no se corta un pelo, entonces quizás culturalmente está aceptado que pues realices cierto tipo de actos. Por lo tanto, no sé, influye para pensar que España verdaderamente es diferente en ese sentido, ¿no?, en el concepto cultural, y eso implica que, bueno, pues que para temas de spam, que era una de las estadísticas verdaderas que se ponían, pues era el origen de cierto tipo de spam, y eso que la legislación española teóricamente persigue el spam. Es llamativo. Como bien decías, tanto Alemania o Francia son países que tienen una penetración de Internet mucho mayor, una penetración de las tecnologías mucho mayor, no hablar de los países nórdicos, que no aparecían en esa lista. pero no sé, la conciencia social de realizar un acto no ético o no legítimo, pues es como más más estricta, ¿no? Y no sé, pues conociendo o habiendo vivido en esos países, seguro que si tú al vecino le dices que tienes un Windows pirata, pues igual resulta que te deja de hablar, ¿no? No lo sé. Pero yo sí creo que es una diferencia cultural.
Hombre, una diferencia cultural, qué duda cabe, y desde luego que hay una pregunta que la mayoría de las personas que acaban de llegar al mundo de la informática, que les ataca un virus, que les borra información, que les hace alguna faena, que luego son conscientes de ello, porque hay otras personas que están sufriendo esto, que están enviando correo basura y no lo saben, porque esto es así, esto es cierto. Y resulta que muchos, cuando les sucede esto y se corrige el fallo, lo que preguntan al especialista, al profesional de la informática es, pero vamos a ver, el que me ha hecho esto, ¿qué es lo que saca con ello? Porque realmente a mí me ha jorobado, o bueno, ha sucedido esto, pero realmente, ¿qué es lo que se gana? ¿Realmente cuál es el fin que mueve a todas estas personas, creadores de virus, creadores de ataques? ¿Cuál es, piensas tú, John, que puede ser el fin o lo que les mueve?
Bueno, pues depende del mal concreto, ¿no? El spam, yo sí creo que tiene un fin estrictamente comercial, ese lo veo bastante claro. El tema de los virus, yo no me voy a posicionar muy claramente, pero es la relación que puedan tener con las empresas antivirus está ahí en el aire, ¿no? Por lo tanto, también puede ser otro tema comercial. El tema de las vulnerabilidades, el descubrimiento de vulnerabilidades, es la evolución lógica de la tecnología. El que crea un exploit, pues hemos visto también en la charla un poquito las estadísticas de los motivos de los ataques desde Internet. Y ahí existen pues también muchos temas de solo por diversión o por generarme un nombre en ciertos ámbitos. Es un poco también dependiente de la persona, ¿no? De gente, chavales que se dedican a usar herramientas de intrusión, las usan simplemente por el hecho de divertirse o de que les consideren mejor en ciertos ámbitos de internet y demás. Esa es un poco, yo creo, las motivaciones diferentes. El phishing está claro también. El phishing es un robo de credenciales para hacer un robo de dinero, por lo tanto vuelve a presentarse aquí el beneficio económico, ¿no? Las personas que lo realizan. Esos son un poco los objetivos. Al final el dinero está detrás de todo, ¿no? Un poquito en ese sentido.
John, ya hemos, pues quizás, puesto los pelos de punta a más de un oyente, le estamos contando aquí cosas y da la sensación de que Internet es una jungla, que duda cabe, pero desde luego que tomando unas ciertas medidas de protección, Iñaki Lázaro siempre la recalca bien en su programa, pero bueno, pues las cosas están claras, o al menos para los que estamos todo el día con el ordenador delante, pero hay muchas personas que se han comprado un ordenador que venía con Windows ya instalado y que nadie les ha explicado, oye, que esto puede tener parches, tienes que actualizarte, vigila tu conexión, vigila los mensajes que te llegan, y todas estas cosas hay que decirlas, y quizás el desconocimiento es uno de los factores fundamentales, ¿no?
Yo creo que es el mayor porcentaje de riesgo que pueda tener un usuario y una empresa, es el desconocimiento, por supuesto, el desconocimiento tecnológico. Han sido 20 años de una evolución exponencial de la tecnología, y desde luego la formación no ha evolucionado en esa misma manera. Parece mentira, visto desde hace 20 años, cuando los hackers de entonces pues sabían verdaderamente lo que hacía la máquina que manejaban, parece mentira que ahora un usuario esté haciendo tecnológicamente lo que está haciendo en referencia a protocolos, comunicaciones, sistemas, con el poco conocimiento que tiene. Es decir, el pulsar un botón hoy día implica que por debajo se accionen unos mecanismos de los cuales no tenemos ni idea. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de ocultar en esos mecanismos cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y es por ahí por donde vienen los peligros, ¿no? Cuando verdaderamente estás haciendo algo y no sabes que estás haciendo algo malo por debajo, o te lo están haciendo y no lo estás viendo. Ahí está el riesgo, es el desconocimiento, la falta de cultura, la falta de formación, y que es natural, no es achacable a nada, ¿no? Es simplemente la velocidad de vértigo que ha tenido la evolución tecnológica.
Hablamos de desconocimiento como uno de los riesgos fundamentales, pero imagino que hay más, ¿no? Cada día pues se van proliferando más redes inalámbricas, se están instalando puntos de acceso, quizás con demasiada alegría. Lo fácil siempre es ponerlo y que funcione, y además con esa cultura popular que hay de instalar algo y el manual pues lo dejamos en la caja, que total no sirve para nada, ya funciona, ¿para qué necesitamos leer el manual? Pues se están creando pues puntos de acceso que están abiertos y que son una fuente de una posible puerta de entrada de ataques, y de hecho pues eso lo habéis podido comprobar vosotros mismos, ¿no?
Sí, hemos comentado también en la charla el tema de pues un análisis que hicimos, unas vueltas que nos dimos en Bilbao haciendo wordriving, que es el mecanismo de localizar puntos de acceso y ver cómo tienen el acceso, ¿no? Es decir, si lo tienen protegido o no, normalmente con técnicas criptográficas. Y bueno, pues los resultados de este escaneo pues nos dieron unos porcentajes escandalosos de puntos de acceso no securizados, o teóricamente no securizados, aunque puede haber otros grados de securización implantados que no llegamos a analizar, pues como técnicas de portales cautivos o de control de acceso no criptografiado, pero sí autenticado, ¿no? Digamos. Bueno, que estas son cosas más técnicas. El tema del día de hoy es que, bueno, pues todos los proveedores, sobre todo los proveedores de ADSL, que en los últimos 4 años se ha implantado la ADSL, o se está todavía implantando la ADSL hasta en la última casa, pues han intentado dar la comodidad, no sé si necesaria o no, al usuario final, de darle un acceso inalámbrico a esta línea ADSL que tienen instalada, ¿no? A esta banda ancha. El dar este punto de acceso, este acceso inalámbrico al usuario final, sin que él supiera verdaderamente si lo necesitaba o no, pues lo pusieron de tal manera que fuera pues cómodo de instalar, ¿no? Eso de, como tú bien has dicho, enchufar y ya funciona. Esas configuraciones por defecto, pues el enchufar y ya funciona. Si no tienes una configuración segura básica, está claro que tienes un acceso abierto. Este acceso abierto pues puede ser un punto negro para mil objetivos, pero el principal puede ser que no seas tú el objetivo final. Es decir, que tú tengas un punto de acceso abierto quizá no te afecte a ti, salvo que te estén robando un poco de ancho de banda, pero quizás afecte al resto del mundo con el spam que estás lanzando, no tú, sino el que aprovecha tu ancho de banda para lanzar spam, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ese estudio sí que nos escandalizó bastante, ¿eh? Más de la mitad de los APs analizados no tenían acceso criptografiado, que es significativo.
Bueno, pues es un dato importante que, bueno, lo presuponíamos y a vosotros lo habéis podido confirmar, y además no me estás hablando de un pueblo recóndito en Extremadura, sino que me estás hablando en Bilbao, o sea que es una cosa que lo habéis podido probar, lo habéis podido comprobar, y me parece muy bien además que bueno, pues ahora lo hagamos público, o sea, por lo menos la gente lo conozca y sea consciente de ello, ¿verdad?
Sí, y sobre todo que la muestra tomada fueron 1.605 puntos de acceso. No conozco técnicas estadísticas, pero me imagino que será un buen número para dar una muestra del total, ¿no?
John, vamos a ir finalizando y vamos a ir ya ayudando un poco a nuestros oyentes, porque les estamos contando cosas que como decía antes, se puede poner a cualquiera los pelos de punta, pero, y además Iñaki lo repite, que lo fundamental siempre es la información, el estar siempre al día de todo lo que se hable de seguridad e intentar aprender todos los días algo nuevo en cuanto a seguridad, ya que es el primer paso para tener nuestras conexiones y nuestro uso de internet, nuestro uso el ordenador de una forma segura. Y sí que me gustaría, a ver si te atreves, John, a dar algunos consejos. Sé que es complicado porque hablar de seguridad es un campo muy amplio, pero unos consejos así básicos para quien tiene el ordenador en casa y no quiere que le sucedan estas cosas. ¿El ABC de la seguridad?
Uf, me pides. Hombre, yo siempre tengo el punto de vista tecnológico, ¿no? Lo primero que invito a la gente es a que todos seamos hackers, y hackers en el concepto de curiosos, ¿no? Que sean curiosos por lo que están usando y que intenten aprender cómo funciona todo, ¿no? Ese es el mayor consejo que puedes dar. Esto implica formación. Un consejo práctico, y pues instálate un GNU Linux y entonces vas a tener que aprender por pelotas, ¿no? Digamos. Entonces es una manera de obligarte a no usar las herramientas más cómodas, aunque ahora, hoy día las diferentes distribuciones de Linux también dan cierta comodidad al usuario, y que se empiezan a ver usuarios de Linux que no se enteran mucho de lo que hay por debajo. Pero la curiosidad, yo creo que el ser curioso es por lo que hay, aparte de todos los consejos habituales de actualizar parches, de usar un antivirus si usas un sistema operativo como Microsoft Windows, de ponerte un firewall personal, de cerrar la sesión cuando te vas, etcétera. Todos esos consejos pues son válidos, pero un poco que seas curioso, ¿no? Y que intentes aprender ya no de seguridad, sino de informática, ¿no? Es la idea.
John, pues desde luego que es un consejo que seguiremos a rajatabla, y hay que decir que John Urionagüena pertenece a Nessis. ¿Qué es Nessis?
Hombre, pues Nessis es una empresa que, bueno, nos queremos llamar a nosotros mismos, pues, consultores de seguridad. Es una empresa que nos dedicamos a todo este área, ¿no?, de los sistemas, las redes, las comunicaciones, y pues nos gustaría, pues, ser ese interfaz a la tecnología que tuvieran, pues, las empresas de la zona, ¿no? En principio, un poquito ser los que les asesoraran, pues, en compras, en nuevas inversiones, en implantación de nuevos sistemas, en implantación de nuevas redes, en todo eso, ¿no? Es un poco nuestro objetivo. Somos una pequeña empresa de aquí, de Vizcaya. Tenemos 3 años de vida y esperemos que muchos más.
Pues desde luego que los deseamos. Antes de finalizar, John, ¿la página web de vuestra empresa?
Ufa. Es www.nesys, que se deletrea como NESYS-ST.com. El ST es de Soluciones Telemáticas.
John Urionabuena, de Nesys, pues muchísimas gracias, mucha suerte en vuestro trabajo, que sigáis haciendo esa labor tan importante de ir securizando, ir evangelizando, me gusta mucho la palabra, ir evangelizando a la gente en seguridad, y que cada día pues podamos contar con conexiones y con usos más seguros. Por cierto, para finalizar, John, ¿tienes algún post-it pegado en el monitor?
No, desde luego que no, eso es lo básico, lo tengo todo bien guardado y bien cifrado en mi ordenador.
Muchas gracias, John, hasta la próxima.
Venga, agur.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital y llegamos a ese momento tan esperado todas las semanas de hablar de Linux, hablar de software libre, hablar de GNU Linux, que es lo que debo decir correctamente, ¿verdad, Nico?
Eso es.
Muy Nico Astorquiza, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, Rafa, ¿qué tal estamos?
Pues encantados de poder escuchar y poder alegrar a nuestros tímpanos de oír tu dulce y cálida voz, porque...
Hace tiempo que no venía, ¿eh?
Hombre, no vamos a decir nada de Mikel, no vamos a decir nada de Mikel Carmona, porque la verdad lo hace muy bien ya le echamos de menos, ¿verdad?
Sí, ya le echamos.
¿Cómo que ya le echamos?
Sí, hombre.
Pero bueno, ¿cómo que ya le echamos? ¿Ya le estás echando?
No, le echamos de menos.
Ah, le echamos de menos, que no es lo mismo. Bueno, pues hoy además vamos a hacer una sección especial porque recordaréis todos vosotros, todas vosotras, que hablábamos hace unas semanas y hablábamos pues de un servidor web que se llamaba Cherokee, y estuvimos hablando de que si su creador estaba en Irlanda y que había hecho la documentación en inglés y que tenía yo ganas de cogerle el pescuezo y decirle, oye, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que una persona de Madrid y tal, que se vaya por ahí y que no haga la documentación en castellano? Bueno, pues hoy tenemos la oportunidad, Eneco ha cumplido los deberes y tenemos la oportunidad de estar con Álvaro López. Muy buenas tardes, Álvaro.
Hola, buenas tardes.
Bueno, con esta presentación me imagino que ya como para salir corriendo, ¿no?, con lo que estoy diciendo.
Sí, bueno, le habéis encontrado un pero ya al servidor.
Ya le hemos encontrado un pero. Uy, sí, el idioma.
Bueno, pues...
Bueno, pero ahora os contaré por qué eso es así.
Bueno, Eneco, pues hazle las preguntas, que seguro que tienes tú mejores que yo.
Bueno, antes de empezar tirándonos por lo que es Cherokee, vamos a empezar un poco hablando de ti, ¿de acuerdo, Álvaro? Entonces...
Sí, claro.
Lo primero, tú eres de Madrid y bueno, nosotros al menos nos hemos conocido en alguna Euskal Party y tal, pero cuéntanos, ¿a qué te dedicas habitualmente?
Bueno, pues yo estudié informática y mientras que estaba estudiando informática pues me dedicaba a lo que tú has dicho, a acudir a Euskal Parties y sobre todo a hacer software libre. Entonces, bueno, una vez que terminé la carrera me ofrecieron entrar a trabajar a Sun Microsystems.
Uh-huh.
Donde, bueno, estoy y sigo haciendo software libre allí. Entonces, bueno, básicamente eso es Eso es lo que he hecho y lo que hago.
Eso está muy bien. Eso de empezar con software libre y seguir con él.
Un momento, Álvaro, que es que esto me suena un poquito raro. O sea, Microsystems, software libre, hombre, pues no es precisamente de las empresas que más hayan puesto de cara de frente a software libre, pero bueno, ya hace tiempo pues pudimos ver algo en torno al famoso Java y tal, pero Sam precisamente no es una empresa modelo, por así decirlo, como podría ser, no sé, IBM, Nobel, que da una muestra más clara hacia este entorno. Y bueno, pues por lo menos tú mismo lo estás diciendo, que en Sam pues sí se hace algo de software libre, ¿no?
Hombre, no es políticamente no es políticamente correcto que yo compare esto, pero Sam hace muchísimo software libre. De hecho, todo el software libre, o sea, todo el software que tiene Sam orientado al servidor se está abriendo, empezando por Solaris. OpenSolaris, es OpenOffice. Quiero decir, se hace muchísimo software libre en Sam. De hecho, yo creo que es la empresa que más software libre hace, por delante de otras como Nobel o IBM.
Uh-huh. Yo creo que es al final un problema igual de imagen ahí, ¿no? Que la imagen que tiene todo el mundo es de la época de el Spark, el Solaris completamente cerrado, y ahora justo bueno, también el StarOffice, el OpenOffice lo hizo hace tiempo, pero supongo que ahora que la liberación de Solaris es bastante reciente, yo creo que es cuando hay que empezar a cambiar un poco la ideología y darse cuenta de lo que está haciendo.
Sí, claro, en Sun estamos haciendo prácticamente todo libre ya, quiero decir. Hasta el diseño de Spark es libre, es hardware libre. Ahora uh-huh. Cualquiera puede coger ese diseño y cambiar el procesador o mejorarlo. Quiero decir, prácticamente todo en Sun es libre. Algo que es genial, desde luego.
Ya, yeah, eso es. Uh-huh. ¿Y qué te iba a decir? Ahora entonces, ¿qué? Tú has dicho, antes me dedicaba a eso de ir a las Euskal Parties y hacer software libre, y ahora que ya estoy trabajando y tal, sigo haciendo software libre, ¿y las parties?
Ya, yeah, ese es un problema, ya me gustaría poder ir, esto lo estoy echando de menos, estoy que eso está pasando y además no cumplí mi objetivo, que era asistir a 10 Euskal Parties seguidas, creo que me he quedado en 8.
Bueno.
Así que, bueno, la medida de lo posible lo intentaré, pero creo que va a ser difícil.
Bien. Pues bueno, ya más o menos así que hemos hecho una primera introducción para que se... ¡Uy, Dios mío! Eso es. Vamos a porcher aquí. Ya que ya te empiezan a conocer un poco. Pues vamos a ver. La primera pregunta es, ¿qué es Cherokee? Quiero que lo expliques tú, su creador. No sé si eres tú el único o hay más.
Bueno, en principio el proyecto le creé yo y ahora hay más gente colaborando, pero... Bueno, lo sabes perfectamente, software libre y nadie tiene la obligación de hacerlo. Entonces la gente va y viene, hace alguna cosa y se va unos meses, luego vuelve. Creo que soy de las pocas personas que está colaborando todos los días, un rato que sea. A ver, os cuento qué es Cherokee entonces. Cherokee es un servidor web de altas prestaciones. Es básicamente un servidor web que se centra en hacer lo que espera la gente de un servidor web, no más y no menos, pero de la forma más eficiente posible. De forma que tu máquina, lo que es metal, rinda mucho más.
Uh-huh.
Bien, puedes tener una máquina que no es muy potente, haciendo el trabajo de una máquina potente, o puedes tener una máquina potente que rinda mucho más de lo que tú esperabas. Y eso te va a ahorrar dinero de comprar la siguiente, de actualizaciones.
Uh-huh.
Básicamente es hacer el mismo software que estamos usando hasta ahora, pero de una forma más inteligente y más eficaz.
Vale, yo creo que así queda bastante claro. Y bueno... A lo que vamos, si entonces tú has hecho un servidor web que es más eficiente, tal, ¿y en qué se diferencia? O sea, tú si tuvieses que comparar Cherokee y Apache, que Apache hoy en día en el mundo Linux es el más utilizado, ¿tú qué datos darías a favor de Cherokee?
A ver, bueno, el primer punto y es el más importante, por lo menos para el proyecto de Cherokee, es la velocidad. Después hay otras muchas diferencias, además de que Cherokee sea mucho más rápido que, bueno, depende del benchmark. Luego no ha salido entre 4 y 6 veces más rápido que Apache, por ejemplo.
Uh-huh.
Está el factor, por ejemplo, Apache es un proyecto, bueno, todos lo sabéis, es software libre, evidentemente, pero se remonta a los tiempos de NCSA. NCSA era otro servidor web que estaba antes que Apache. Apache comenzó siendo un conjunto de parches sobre el código base de NCSA. Y bueno, empezó a evolucionar desde ahí hasta lo que todos conocemos, ¿no? Es el servidor hegemónico en Internet y creo que está muy bien. Ahora, si lo pensamos como en global, Apache es bastante antiguo. Apache tiene 14 años o 13, 15, algo así, pero anda más o menos por ahí. Y hace 15 años, pues como todos sabemos, la informática no se parece nada a lo que es ahora.
Uh-huh.
Ahora mismo tenemos, bueno, muchísimas herramientas y muchísimas no sé, formas de programar. Ahora las cosas no se hacen igual que se hacían hace 15 años. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos programación con hilos. Cuando Apache comenzó a ser Apache no existía eso. Los sistemas operativos no soportaban hilos porque directamente no se habían inventado.
Yeah.
Ahora mismo podemos hacer las cosas de otras formas y no como las está haciendo Apache porque viene de muy lejos.
Uh-huh.
Otra diferencia es que Apache es el tamaño. Cherokee es mucho más pequeñito. Cherokee no hace todo lo que hace Apache ni lo va a hacer.
Uh-huh.
Eso es otra de las cosas que está muy clara en el proyecto. Cherokee tiene que hacer lo que quiere el 90% de la gente. Lo que el 90% de la gente utiliza es lo que tenemos en Cherokee, pero soportar el 100%, soportar todo lo que hacen otros servidores como Apache, que es todo, todo y todo, va a hacer que sea mucho más grande y mucho más lento, y no merece la pena.
Uh-huh.
El objetivo de Cherokee es tener a la gran mayoría de la gente con lo que quiere y de la mejor forma posible. Los uh-huh. casos corner, bueno, pues se quedan para Apache y otros servidores.
Álvaro, me imagino que para...
Básicamente esas son las diferencias.
Sí, que para los creadores de Cherokee, pues me imagino que será un algo gratificante el saber, pues, o tener una pequeña idea de cuántas personas o cuántas máquinas utilizan Cherokee. ¿Podéis de alguna forma tener ese dato? ¿Habéis hecho algún estudio?
Bueno, la verdad es que eso es algo difícil de contar. Lo más parecido que podemos conseguir a esos datos sería las estadísticas que hace Netcraft, que, bueno, van saliendo de mes en mes. Si te digo la verdad, últimamente no las he mirado, pero sí sé que, porque he hablado con ellos y he visto sitios ya con ello, que bastantes sitios grandes con mucho tráfico están cambiando. Por ejemplo, el FTP español de Debian,
uh-huh.
ahora mismo corre Cherokee. Ubuntu está corriendo Cherokee también. Hay sitios que tenían problemas serios con el rendimiento y que, bueno, al cambiar a Cherokee han visto que se han esfumado y que ahora funciona mucho más rápido y mucho mejor. Entonces, bueno, es genial, la verdad es que es genial ver que el trabajo que estamos haciendo y que hemos hecho durante los últimos años sirve para algo y que la gente realmente lo usa y arregla sus problemas con ello.
Uh-huh.
Uh-huh.
Bien, perfecto. Pues a ver, veamos. Vamos, estaba intentando mirar en Netcraft a ver si había alguna forma de buscar Cherokee, pero bueno, como eso me va a llevar algo más de rato, te pregunto, a ver, antes has dicho
es
que...
Es difícil.
Ya me imagino. Tú antes has comentado que Cherokee es muy pequeño, que es algo, una gran diferencia con respecto a otros servidores web. Entonces, mi duda es, ¿qué hardware mínimo necesita una máquina para correr Cherokee?
Uf. Pues supongo que si consigues poner una distribución en un 386 te va a funcionar. Yo estoy corriendo Cherokee en una Nokia 770. Es
uh-huh.
un poquito más grande que un teléfono. Seguro que lo conocéis, una PDA que cabe en la mano.
Sí, sí, sí.
Cherokee, sobre todo la versión... Bueno, tenemos dos versiones aquí, una normal y una que la llamamos Micro Cherokee.
Uh-huh.
Sobre todo Micro Cherokee es nada, o sea, es muy, muy pequeñita y cabe en cualquier sitio. Y Cherokee en... La versión estándar tampoco es mucho más grande. Quiero decir, el binario principal serán unos 200K y a eso le podemos sumar a lo mejor un par de plugins y eso es todo. Quiero decir, es bastante pequeño para todo lo que hace.
Uh-huh. Joder, o sea, hasta en una PDA tienes, o sea que... ¿Y esa PDA qué sistema operativo está corriendo?
Esta en concreto, la Nokia 770 corre una versión modificada de Linux.
Ajá.
Pero, bueno, hemos hecho... A ver si lo portábamos así bien. De eso no tenemos nada todavía.
Vale. De aquí venía mi otra pregunta. ¿En qué sistemas operativos funciona Cherokee?
Pues ahora mismo estamos soportando Linux, por supuesto, Solaris y OpenSolaris. Esas son las dos principales plataformas en las que estamos trabajando. Luego, compila y funciona perfectamente los BSD. De hecho, FreeBSD, NetBSD tienen paquete oficial de Cherokee. Y además de todos estos Unix, soportamos Windows también.
Sí.
Normalmente llegamos tarde a colgar el binario, pero desde tres o cuatro versiones Cherokee funciona en Windows, terminamos el porte.
¿Pero es nativo?
Es una aplicación nativa a Windows, no estamos utilizando ningún...
Vale. O sea, no usáis ni Cygwin ni nada, ¿no?
No estamos utilizando ninguna librería por el... No usa Cygwin, es una aplicación Win32 que no depende de nada... sabes, de ninguna librería para hacer el truco, para emular Unix,
uh-huh.
sino que hemos portado todo utiliza system calls de Windows, bueno, todo lo hace en la forma que lo hace Windows. Entonces,
bien.
No te voy a decir que es la plataforma más soportada, porque es mentira. Las más soportadas son Unix. Pero bueno, ahí está y funciona muy bien. Funciona con, además funciona todo, quiero decir, las interfaces de FastGI, de FXGI, bueno, todas están funcionando perfectamente.
Álvaro, tengo una duda, porque claro, seguro que llevas tú bastante tiempo ya en esto de la informática, incluso pues es posible que hayas conocido el mundo cuando Linux pues comenzaba, no tenía la fuerza que tiene hoy en día, y supongo que habrás tenido, si te gusta la informática, ganas de programar incluso antes. Me gustaría saber por qué te has decidido a programar en un entorno de software libre. Además está claro, tanto en tu trabajo como bueno en tus ratos con Cherokee, en tus ratos libres quiero decir, pues decides utilizar software libre y hacer una apuesta por el software libre. ¿No piensas que quizás pues si hubieras elegido software propietario ahora estarías vendiendo tu trabajo y consiguiendo dinero?
Bueno, esta pregunta es casi pregunta trampa y además es larguísimo contestar a esto. Cuando yo comencé, el software libre era el único camino que tenía para aprender lo que quería aprender. Quiero decir, era eso o intentar comprar una licencia de Windows NT o no sé qué habría en aquel entonces, Windows NT 351, una cosa así. Entonces solo pirateaba y hacía poco con él o intentaba comprar una licencia, que bueno, que evidentemente pues con 16 años o algo así que tendría pues no era opción. Entonces Linux me estaba dando todo, quiero decir, me estaba dando herramientas de programación, me estaba dando el sistema operativo, me daba utilidades, manuales, documentación, me daba todo. Entonces era el camino más fácil para aprender, de hecho lo sigue siendo. Cualquier empresa que haga software cerrado pues te va a intentar dar algo para que piques y luego empieces a comprar sus productos, pero si utilizas software libre tienes tanto el producto como el conocimiento para hacerlo. Tú lo tienes ahí, solo tienes que ponerte a aprender y hacer lo que tú quieras. Entonces, para mí era muchísimo más fácil ir por el camino del software libre. Aparte de eso, cuando lo empiezas a utilizar, te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. En mi caso, yo me di cuenta de la filosofía, quiero decir, lo que está alrededor del software libre. Luego empecé a usarlo, pues era algo difícil, complicado, me apasionaba aquello, ¿no? Esto es mucho más complicado que Windows, estoy aprendiendo un montón de cosas que no sabía, era genial. Y luego me comprendí lo que era realmente el software libre. Quiero decir, tienes estos derechos, puedes modificarlo si quieres, puedes hacer esto, lo estamos haciendo entre todos, es algo bueno para todo el mundo. Y bueno, ya el conjunto de las dos cosas, pues a mí me dejaron las cosas clarísimas, quiero decir. Hago más cosas, me dan facilidades, lo que yo voy a hacer sobre esto lo va a poder utilizar otra gente y es bueno para ellos como ha sido bueno para mí. Era la opción perfecta. Sobre lo de programar software libre o programar software cerrado y vender el trabajo, no estoy seguro, vamos, de hecho estoy seguro de lo contrario. Si ahora mismo yo estuviera haciendo Cherokee como software cerrado e intentara vender un binario a alguien, nadie lo sabía. Entonces, bueno, también es mucho mejor hacerlo así, quiero decir, es abierto, quieras que no, la gente lo está usando y bueno, y poco a poco va dando sus frutos, aunque no sea dinero, no todo es dinero en la vida.
Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ya hablando de más cosas, tú antes has dicho que, por ejemplo, hablando del de Windows, que soportaba los CGIs y tal, bueno, ya en general sobre Cherokee, ¿soporta las aplicaciones típicas como PHP, Java y distintos tipos de sistemas para programar páginas web?
A ver, te cuento. Ahora mismo estamos soportando CGI, que bueno, ya lo conocéis, es una interfaz vieja.
Sí.
Es bastante lento. No por Cherokee, sino por cómo está diseñada. Cherokee lo está soportando porque todavía hay aplicaciones que utilizan esta interfaz. Baxilla, TikiWiki, MoinMoin. Son programas que están programados utilizando CGI, entonces bueno, nosotros pues evidentemente hemos soportado CGI. Además de esto tenemos FastCGI, que a lo mejor ya no le suena tanto a la gente, es un rediseño de lo que era CGI, muchísimo más rápido. Básicamente es un protocolo de comunicación entre servidor de aplicaciones y un servidor web. Entonces mediante FastCGI estamos soportando otros muchos programas y otros muchos lenguajes. Por ejemplo, PHP es el principal consumidor de FastCGI. Entonces lo que normalmente monta la gente cuando utiliza Cherokee y PHP es un servidor de PHP que se comunica con un servidor Cherokee. Y entre medias hablan en FastCGI. en ese protocolo. Es muy, muy rápido. Fastg10 es extremadamente rápido. Mira, te digo como referencia, por ejemplo, en mi portátil, que es un portátil normal y corriente, si configuro Cherokee utilizando Fastg y con PHP, es capaz de responder unas 2.500, una cosa así, peticiones por segundo. Uh-huh. Puede llegar 2.500 personas a la vez a hacer una petición a mi portátil, que es un portátil, no es un servidor serio, y puede responder a todos al mismo tiempo en un solo segundo.
Uh-huh.
Entonces, bueno, con esto quiero decir, el rendimiento es espectacular.
Uh-huh.
Además de esto, tenemos SFGI, que es otra interfaz. Es una interfaz muy, muy buena. Es como FastGI. Lo ha hecho la gente de Python y también es muy rápida. Y de hecho, yo casi aconsejaría utilizar SFGI antes que FastGI porque es mucho más fácil de implementar. Entonces, tanto la aplicación como el servidor es mucho más probable que sean seguros,
uh-huh,
que tengan menos fallos de programación. Pero básicamente es lo mismo, básicamente no, como SFGI. Entonces, bueno, respecto a los lenguajes, soportamos PHP, soportamos... ¿Qué más lenguajes libres? Básicamente todo es PHP. Bueno, puedes programar aplicaciones en Python y en Perl y que utilicen el interfaz GI o el de FastGI. Entonces puedes tener tus aplicaciones web funcionando de una forma muy rápida y muy sencilla utilizando estas interfaces. El que no soportamos de momento es Java, pero la siguiente versión de Cherokee va a tener... Bueno, estamos escribiendo un proxy inverso dentro de Cherokee que va a permitir que la gente pueda utilizar un servidor como Tomcat para ejecutar sus servlets y que Cherokee hable con él para también poder ejecutar páginas en Java. Java de momento está fuera, pero dentro de como mucho un par de meses espero que esté la siguiente versión.
Pues ya es raro, tú trabajando donde trabajas y que todavía no soporte Java. Eso ya es un poco...
Bueno, Cherokee es un proyecto de comunidad, quiero decir, no es un producto de Sun.
Ya.
Entonces... ha tomado el camino que ha tomado la comunidad. No he tomado yo. Todas las decisiones no han sido mías. Hay mucha más gente pues debatiendo y dando su opinión. Y al final lo que hacemos es porque lo acordamos entre todos, no porque yo lo haya decidido.
Vale, perfecto. Y ahora ya, que ya nos queda poco tiempo, como último, esa pregunta que te hemos hecho al principio, lo del idioma. A ver, ¿cómo puede ser que Cherokee solo esté en inglés?
Bueno, pues es lo que se estaba comentando. No lo hago yo. Yo podré programar mucho en Cherokee, pero no lo hago solo yo. Y hay gente de todo el mundo que está colaborando. Entonces, bueno, el inglés es el único idioma que más o menos tenemos todos en común. Quiero decir, pues hasta que no triunfe el esperanto es lo que hay. Así que la única forma que tenía de escribir documentación y que todo el mundo la pudiera usar era eso.
Bien.
Claro, es... Quiero decir, la lista de correos en inglés, aunque haya muchísima gente de España, muchísima... de México, hay mucha gente de habla hispana en la lista, muchísima. Pero todos hablamos en inglés porque también hay mucha gente que no es. Hay gente, uh-huh, de China, hay gente de Estados Unidos, hay gente de pues, todo el resto del mundo. Entonces, bueno, si estamos trabajando de todos es la única forma. Ahora bien, sí ha habido gente que ha propuesto traducirlo en español, la documentación. Y de hecho hay un wiki ahora en el que están trabajando unos chicos de México en traducirlo todo. Ojalá lo terminen y bueno, ya tendremos la versión en español también, aunque de momento no está.
Perfecto, pues...
Bueno, yo para finalizar, Álvaro, tengo una pregunta en el tintero, que es que según estabas comentando todas las particularidades, todas las excelentes posibilidades en cuanto a velocidad que ofrece Cherokee, hay algo que me llama mucho la atención, y es que Apache es un proyecto que lleva ya un montón de tiempo, que hay una comunidad inmensa detrás de ella, y tengo una gran duda, ¿por qué la gente de Apache no dice, pues vamos a hacer estas funcionalidades, o dicho de otra forma, ¿qué es, que os movéis por objetivos distintos? El objetivo de Apache es totalmente diferente del de Cherokee, ¿verdad, Álvaro?
Bueno, ellos tienen su servidor, que ya te digo, es el más usado en Internet, y básicamente lo están soportando, están haciendo cosas nuevas, pero no están haciendo grandes cosas nuevas. Básicamente es lo que es. Están arreglando pequeños fallos, están reescribiendo algunas partes y ya está. Ellos quieren tener eso y está genial que Apache esté ahí. Nosotros pensamos que es muy útil que Cherokee sea como es. Y bueno, no es que no queramos colaborar con ellos. De hecho, hay gente que colabora en Cherokee y que colabora en Apache al mismo tiempo. Y bueno... De vez en cuando ha habido algún intercambio de entradas en los blogs de gente de Cherokee y de gente de Apache, ¿no? Diciendo, ¿os creíais que habíais sido los primeros en hacer esto? Pues no, fuimos nosotros. Quiero decir, hay una especie de buen rollo, aunque evidentemente ellos son mucho más grandes y mucho más importantes que nosotros de momento. Eso está claro. De hecho, hay empresas muy grandes detrás de la Fundación Apache, de todo lo que conlleva. Quiero decir, está IBM, está Oracle. Hay muchas empresas que están soportando Apache. De momento, Cherokee no está soportada por tantas empresas, aunque sí tenemos unas cuantas que nos están ayudando. Porque pues... eso puede ser algo interesante. No os lo he contado. Dentro de esto tenemos una serie de recompensas que a lo mejor le podría venir bien a la gente saberlo, en las que cualquier programador puede participar, y si implementa alguna de las calidades que estamos pidiendo en esa lista, va a cobrar por ello. Entonces, bueno, es una ventaja considerable de poder pues trabajar algún tiempo en Cherokee, que posiblemente vayas a cobrar por lo que estás haciendo, y es software libre. Bueno, entonces, bueno, solo lo quería dejar ahí por si alguien le interesa.
Pues a ver, igual tenemos algún oyente que pueda estar interesado, porque bueno, entre nuestros oyentes también tenemos gente que es programadora. Y bueno, yo creo que alguno puede estar interesado.
Sí, sí, no, incluso yo he estado aquí pasando la aspiradora a la alfombra y oye, cuando ha dicho esto de la pasta, que si hay que ponerse a programar, nos ponemos a programar, ¿eh? O sea, aquí cambiamos de oficio rápidamente.
Eso es.
Pues Álvaro, para finalizar, por favor, danos la página web para que nuestros oyentes puedan visitar toda la información de este proyecto.
Sí, el sitio web es www.0, el carácter 0, x50, un 5 y un 0, .org.
¿Eh?
Por cierto, Álvaro, ¿y por qué ese nombre y no Cherokee o Cherokee.algo? Porque están todos cogidos, pero desde luego ya es complicado, ¿eh?
Bueno, el caso es que hay, empezando por la tribu Cherokee y por la nación Cherokee, que es gente que está ahí, que tienen pues todas sus historias. Hay otras cosas que se llaman Cherokee, como el coche o, bueno, hay la marca de ropa, hay muchas cosas que se llaman Cherokee. Entonces los dominios en internet estaban todos cogidos, principalmente por la nación Cherokee. Entonces, bueno, intentamos buscar un nombre un poco, no sé cómo decirlo, un poco geek, y encontramos este, que, bueno, en principio me gustó, que ya me han dicho alguna vez que es un poco cábala. Si queréis os explico qué significa.
Sí, por favor,
50,
estamos deseosos.
¿Cómo se escribe el número 50 en notación hexadecimal? El lenguaje, pues, CX50 es la notación del número 50 en lenguaje C en hexadecimal.
Sí.
Si eso lo traduces a un número decimal, es 80.
Uh-huh.
80 es puerto TCP por el que funciona el protocolo HTTP, y el protocolo HTTP es el protocolo que está implementando Cherokee.
Bueno.
Entonces, bueno, era una especie de chiste, pero al final parece que es más complicado que gracioso.
Pues menos mal que nos lo has explicado, porque estábamos haciendo aquí nuestros pensamientos y bueno, pues andábamos pensando a ver qué en ASCII, qué es lo que quería decir, y bueno, le hemos estado dando mil vueltas, y menos mal que nos has dado la explicación, porque a alguno ya le estaba saliendo humo de la cabeza, pensar.
Quizá deberíamos cambiarlo algún día, de momento es este.
Pues Álvaro López, creador de Cherokee, fiel impulsor, ya nos ha dejado bien claro que no solo él está detrás del proyecto, pero sí que es uno de los impulsores. Pues muchísimas gracias por habernos atendido estos minutos y muchísimo éxito en estos cambios y en estos avances que vayáis a hacer sobre el proyecto Cherokee.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Álvaro. Bueno, hasta otra.
Hoy esta semana, Vizcaya Empresa Digital y Euskadi Digital te ofrecen la jornada titulada La auditoría y el hacking ético como elemento de mejora continua en los sistemas de seguridad de la información. Muchos expertos consideran que para tener una buena defensa en una red informática hay que convertirse en un atacante con el fin de detectar los fallos que pueden permitir accesos no deseados. ¿Quieres mejorar la seguridad en tu ordenador o en tu empresa? No te lo pierdas, este sábado día 6 desde las 3 de la tarde, aquí en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Y si lo prefieres, tienes el correo electrónico también a tu disposición.
oyentes@enredando.net.
nos íbamos a ir sin llegar a nuestra sección de los videojuegos. Esta ya es la tercera semana que afrontamos esta sección en la cual contamos los lanzamientos interesantes siempre que los hay de videojuegos para tu consola o tu PC. Si quieres ser el number one en enterarte de todo, pues presta mucha atención. Esta semana, pues la verdad es que no hay muchos lanzamientos, que estamos guardando fuerzas, las casas editoriales están guardando las fuerzas para ahora, para el mes de mayo, y quizás esta semana, con eso de la fiesta de lunes, martes, en el caso de la Comunidad de Madrid, pues no hay previstos grandes lanzamientos. Sí que podemos hablar de uno de ellos que se presenta este viernes, y es un juego de motos, pero no motos de estas, va a ir así por la calle y tal, haciendo ruido y mucho humo y tal, no. Motos de nieve, de estas que puedes ir por la nieve, por las laderas, deslizándote. Ya ha habido varias versiones. Y este viernes, día 5, se lanza Kawasaki Snowmobile para tu PlayStation 2, que es un juego de deportes, evidentemente, y está disponible para mayores de 3 años, aunque no sé últimamente esto de los juegos de conducir, de coches y tal, ya a partir de 3 años, pero bueno, eso quiere decir que cualquiera puede disfrutar de ellos. Por cierto, tengo que destacar, y es que conviene hacerlo, que este juego, pues tiene un precio bastante económico, ya que está por tan solo 14,95 euros, no llega a 15 euros el coste de este juego, y puedes pasar un ratito con tu moto de nieve. ¡Bram, bram, 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 bram! Lo que escuchas de fondo es el tráiler de Super Monkey Ball Adventure, un juego que verá la luz en el mes de junio del 2006 para tu PlayStation 2, PlayStation Portátil y GameCube. Es el primer título de Monkey Ball genuinamente narrativo que ofrece aventuras así como sus clásicos juegos de puzzles. En la isla de la jungla, Lai conoce a la princesa de Dee de Monkey Trollis y al príncipe Abebabe de Congrila, desgraciados amantes cuya boda se ve obstaculizada por disputas entre sus respectivos reinos. El mundo de Monkey Ball está plagado de malentendidos y de sospechas, lo que ha llevado al lanzamiento de Noisiers, unas criaturas melancólicas que están chupando la alegría de Monkey World. Alai recibe la misión de reconciliar los reinos Monkey en conflicto, y para hacer esto deberá viajar por los 5 reinos Monkey ayudando a la gente y derrotando a los Noisiers, con el objetivo de difundir alegría y eliminar los miedos y prejuicios. Super Monkey Ball Adventure toma lugar en un mundo consistente donde abundan los puzzles y aventuras. El juego clásico de Super Monkey Ball está reforzado por un sistema de canto que ofrece nuevas posibilidades a la boda. También aparecen las bandejas de puzzles y los juegos de equipo que garantizan que la atrevida nueva dirección de Super Monkey Ball también guarda relación con la exitosa herencia de esta licencia. Te contamos más cosas en la sección de videojuegos, y es que el día 25 de abril, pasado martes, Sony Computer Entertainment Europe, Sony, lanzó la última actualización del firmware para tu PlayStation portátil. Ya está disponible y puedes mejorar las posibilidades de esta consola, y por ejemplo puedes reproducir cualquier fichero de música, streams en podcast, formato podcast, como en nuestro programa, en Euskadi Digital, en tu consola portátil, y grabarlas en el Memory Stick, o también puedes visualizar contenidos Flash en el navegador de Internet. Además, esta última actualización prepara tu PlayStation portátil para funcionar como si fuera un receptor de televisión y tener una experiencia auténticamente novedosa. Si quieres y tienes una PlayStation portátil, busca la versión 2.70, visita yourpsp.com, www.yourpsp.com y descárgala. Pues esos han sido los contenidos de la sección de videojuegos de hoy, así que ya sabes, has tomado buena nota. Hemos comenzado hablando de un lanzamiento que tendrá lugar este viernes, día 5, Kawasaki Snowmobile. Si quieres una moto de nieve, esta es la tuya. Super Monkey Ball Adventure llegará a las pantallas de nuestras consolas en el mes de junio, así que yo creo que debes de ir ya preparándote para esta gran aventura. Y por último, para los usuarios y usuarias de PlayStation Portátil, que tenéis un nuevo firmware que podéis sacarle mucho más brillo a vuestra consola, así que os aconsejamos que no perdáis el tiempo y actualicéis rápidamente esa versión 2.70. Pues con toda esta información ponemos ya el punto y final a esta edición de Enredando. Ha sido la número 159. Te recordamos que puedes visitar nuestro portal www.enredando.net y poner ya tu chincheta, si no lo has hecho, en el mapa de oyentes. En el menú de la izquierda, pincha en el mapa de oyentes y puedes situarte en el mapa y de esa forma te veremos. Nos encantaría que esta semana nos dejaras un mensaje en voz a través de las diferentes formas que hay. Por un lado, puedes hacerlo a través del buzón de voz de Enredando.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
También, si no quieres hacer la llamada por teléfono, puedes hacerlo si tienes un micrófono conectado a tu PC. Para ello solo tienes que visitar enredando.net y arriba a la izquierda verás que dice graba tu mensaje en el buzón de voz de Enredando. Pincha ahí, vas a una página y simplemente con darle a grabar puedes grabarlo y escucharlo antes de enviarlo, con lo cual tú sabes lo que envías, lo vas a escuchar antes. Y si lo prefieres, puedes hacer tu grabación en tu PC y enviárnoslo en formato MP3, en formato OGG, Vorbis, en lo que desees, nos lo puedes grabar y enviar en un correo electrónico a la dirección del programa.
oyentes@enredando.net.
Pues esto ha sido todo lo que ha dado esta edición 159 de Enredando. Te esperamos en 7 días, te esperamos dentro de una semanita aquí en Euskadi Digital. Sé feliz, pásalo bien y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!